Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 89 de MangoCast. Estamos acá no solamente con panel al 100%, sino también estamos con dos invitados psicólogos de lujo. Imeyu Tatilleski, ¿cómo te va, señor?
Muy bien, muy bien. Más de lujo que psicólogos.
Sí. Sonia Paneo, ¿cómo le va, señora?
Muy bien.
Lucho Benítez, ¿cómo te va, papá?
Con calor, pesada. Con calor y pero, con ganas de mosquetearme con tu
madre. Sí, ya. No, tener el aire acondicionado te está apuntando a la cabeza. ¿Igual tenés calor?
No, igual. Yo soy un hombre con mucha energía. Pero ustedes están todos viejos. Pero,
energía y pasión.
Pero allá en el campo donde vos trabajás también hace calor.
Sí, pero hay árboles, boludo. Acá no hay árboles.
Yo me acuerdo, yo allá en Miami cuando se van, viste que se van a la playa con una mantita y un calefón.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Don Pablo, audiencia, ¿cómo están?
Miguel Balcevich.
Feliz de estar acá, no me voy a pelear hoy. No quiero pelear.
Pero ya dijiste que no iba a tomar más antes de grabar. Y estás tomando antes de grabar. O sea que no sé qué tanto te podemos creer del tema de la pelea. Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a todos? Y vos también presentate.
Mi nombre es Pablo Santa Cruz, el host de MangoCast. Estamos acá y nos pueden encontrar en www.mangocast.net, que ahora está caído, por cierto.
¿Por qué? No, ya está arriba.
Ah, ya está arriba. Sí, sí. Ok, buenísimo, se arregló solo entonces.
No somos arroba, ahora.
Arroba MangoCastNet, nuestro handle en Twitter y en Facebook. Estamos en www.facebook.com/MangoCast.
Pregunta, ¿por qué host con J?
Me hace pensar.
Claro.
No, porque decía pronunciar correctamente. Host.
Host. Bueno, vamos directo a la pregunta, pero a la pregunta del día, como en los 88 capítulos anteriores. Y el, como estamos en el capítulo 89, vamos a hablar de 1989. La pregunta va a ser: ¿qué estabas haciendo la noche de la Candelaria el 2 de febrero de 1989, Rolando Natalicio?
¿Qué pasó ese día?
A ver, explica.
Por favor, introducir el tema.
Claro, hay gente que no estaba nacida todavía.
Pero, espera. Hay que, bueno, está bien.
Está bien.
Lucho, contale a la audiencia que no había nacido todavía en el 89. ¿Qué pasó el 2 de febrero de 1989? A ver, contale a la audiencia.
La información, no la opinión.
En esa semana...
Contá qué pasó, mirana, después vas a contar lo que vos estabas haciendo.
Mirana, en esa semana del 2 y 3 de febrero, Stroessner ordena cerrar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cambios?
Una casa de cambios.
Una casa de cambios era. Puta, no me acuerdo el nombre. Pero le corta un chorro a Rodríguez. Y a partir de ahí empieza el problema interno hacia. Que ya venía del 85, más o menos, 84, pues, con la pelea entre los tradicionalistas y los, ¿cómo decir más? Los militantes.
Los militantes.
Los militantes. Los tradicionalistas y los militantes. Y la noche, o sea, a la tarde, empieza Rodríguez el movimiento golpista.
A la tarde del 2 de febrero.
Del 2 de febrero, en frente a, o sea, lo que sería hoy el, ¿cómo se llama? Shopping del Sol.
Shopping del Sol.
En la casa de Ñata Legal, que era la amante de Stroessner, sabían que estaba ahí y fue un comando para tomarle preso, básicamente, para llevarle a la caballería.
Pero se escapó ahí.
Y se escapó, o sea, ¿por qué? Porque se filtró la información y pudo salir, pudo ir al batallón escolta, ¿verdad? Hubo una refriega, a la tarde ya fue eso, ¿verdad?
¿En dónde? ¿En el batallón escolta?
No. Detrás de la calle, detrás del Ñata Legal.
Que fue donde después se instaló Unilever mucho tiempo. Enfrente mismo al Shopping del Sol, donde está el World Trade Center.
Eso mismo, ahí mismo. O sea, sería en la calle paralela a...
La que está atrás.
A España.
Claro, o sea, lo que hoy es World Trade Center. Ahí
sí. Atrás. No sobre España.
Ah, ya, ok. No sobre aviadores.
Y después, a partir de las 11 de la noche, del 2, empieza movimiento de la caballería principalmente, atacando la policía, tomando primero Radio Primero de Marzo,
La policía que está ahí enfrente de la plaza.
La plaza, Radio Primero de Marzo y el batallón escolta. Se da primero un manifiesto de Rodríguez, está en la grabación en YouTube. Y eso, toda la pelea hasta la madrugada, hasta que en algún momento se rinde y se entrega a Stroessner, ¿verdad? Y ahí viene la famosa escena de heroísmo de Oviedo, ¿verdad? Porque él fue con una granada en la boca a traerlo del búnker.
Y
eso forma parte ya de la leyenda, claro.
La licenciada Sonia Fanego dice que estás equivocado en algunos puntos.
No, está bien, que diga.
Yo no me acuerdo.
Sonia, que
no,
que
solamente que estoy segura porque me acuerdo perfectamente que desde mi casa, yo vivía en Fernando de la Mora y ya se escuchaban disparos más o menos a las 8:30 de la noche.
O sea, hasta donde yo entiendo, a las 6 empieza, ¿verdad? En lo de Ñata. Y en diferentes lugares hubo refriegas en varios puntos. Después se concentra el tema en la policía y en el batallón
escolta.
Moción de orden. ¿Qué carajo estaba haciendo Chonel Natalicia?
Ahora sí. No, espera, yo quiero decir algo antes. Le quiero preguntar algo antes, Lucho. No sé si vio en el documental de Piquito Salinas.
Sí, señor. No, yo no vi.
Banana Paraguay.
Sí, el del tema narco.
Claro, según el documental pinta como que el gran problema era que Stroessner no estaba metido en el narcotráfico y Rodríguez sí. Y ese fue como el gran quiebre que hubo. Que Stroessner estaba en contra de los narcos y Rodríguez era el principal narco. Digamos.
Para mí eso es el discurso que quiere lavar la cara de Stroessner. Siempre hubo narcotráfico durante toda su...
Pero él metido o no.
No podía hacer nada en el país sin autorización de él.
Él lo operacionalizaba, obviamente.
Claro,
pero él cobraba su parte.
Lo que está preguntando ya. Pablo es muy claro.
No, y por eso.
Él permite, lo cual le implica, claro, cierto, claro, como cómplice, pero no participa en eso. Solamente como permitidor.
Claro, el tema es que cobra. Claro.
Claro, cobra su peaje. Digamos.
Claro.
Bueno, Rolando Natalicia, ¿qué estaba haciendo?
Yo estaba en casa y me llama un amigo y dice:
¿dónde era tu casa?
En poca palabra fue el golpe.
Claro, él estaba en Barrio Herrera.
Ya.
Y me llama un amigo, está en el barrio Coca-Cola.
Coca-Cola es
el barrio Pepsi-Cola.
El barrio Pepsi-Cola.
Bueno, y estaba yo en mi casa y me dice: che, vení para casa. En vacaciones, ¿verdad? Y
¿cuántos años tenía vos?
No hace falta.
No sabía que era tan susceptible.
Un rango.
Voy a cumplir 50 años en poco tiempo. Este año.
Bueno, y entonces, ahorrarle el cálculo a la audiencia.
Estoy contando nomás.
Tenía,
23 tenía.
Voy a hacer la cuenta, voy 23. A hacer porque no sé.
No, 23.
Tenía 22 años. 22 años. ¿Está bien? No tenía todavía 23, no había cumplido 23. Bueno, entonces pues fue en febrero.
Judíos siempre ponen un poco de interés.
Claro, sí. Entonces me llama y me dice: venía a casa. Ya había mío aquí, loco, porque no me fui a las 6 de la tarde, me fui tipo después de las 8, ya a mí me había ruido.
¿Y qué te dices? ¿En bus o
no? No, en auto. Me voy a su casa y me quedo en su casa toda la noche porque no, ya volver era complicado. Ya vimos como que era conveniente no quedarse. Entonces pasé a la casa de un amigo y nos salimos a pasear. Y él, cuando yo llegué a su casa, él todavía no estaba y había pasado por el batallón escolta, ya había visto algunas cosas, vino corriendo, vinieron otros amigos y nos quedamos ahí a escuchar lo que pasaba por la radio y todo eso. Pero yo me imagino lo mismo ahora. Y a mi hija la ató con un grillete. Y sí, estábamos todo el mundo pendiente de los teléfonos. Ahí no había teléfono. El único teléfono era el teléfono de la casa.
Claro,
y que...
¿Estaba cortado el teléfono o no?
No funcionaba. No se cortaban las comunicaciones. Ni la luz tampoco.
Saludos, Radio Primero.
Hacia mi casa se cortó la luz. No había ninguna. Había una sola radio que funcionó.
En la zona de combate se cortó la luz.
Es cierto. Ah, sí, se cortó. Sí, puede ser. Bueno, sí. Pues yo digo, no recuerdo haber tenido problema ni de luz, ni el teléfono. Claro que tampoco me estaba pendiente del teléfono, ¿verdad? Y bueno, y escuchábamos lo que pasaba en la radio, los famosos Carlos.
Era Caritas. El que transmitía.
Carlos, ¿y el otro cuál era?
Carlos 1, Carlos 2.
No, y después los otros. Había pues ahí dos. Los Carlos eran los más importantes y los. Los Jorge, no de los Jorge.
Pero miran todos Carlos.
No, no, no. No, 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 hay los generales.
Los Carlos eran los generales.
Los generales. Y por ejemplo,
los coroneles eran otros.
Lino era otro.
Lino era otra cosa, no era Carlos. Bueno, y así, hace fuera de mi casa, vamos a decir.
Ok, Miguel Balcevich.
Sí. Yo salí a recorrer, yo no sabía nada, no estaba enterado, no teníamos una Land Cruiser roja en esa época, que era símbolo de la...
La Caperucita.
No, era la Caperucita. Pero era muy parecido. Pero todos los políticos tenían... entiendo, ¿qué tengo para ver?
No, a él.
Tenían la Land Cruiser roja, que era símbolo de que estaba en la política. Nos fuimos y escuchamos por la radio y vimos que entraban los tanques y nos fuimos a seguir a los tanques. Ahí,
¿dónde estaban ustedes?
Y estábamos en la camioneta dando vueltas.
¿En qué zona geográfica de Asunción?
Y estábamos primero en el centro, escuchamos que venían ahí por... ¿cómo se llama este? ¿Dónde es el hospital francés que se va hasta...?
Brasil.
Entraban los tanques, están entrando ahí. Entonces nos fuimos a echar los tanques. Y veíamos los tanques, y les veíamos los tanques. Entonces, yo acá me voy a quemar, pero voy a decir la verdad, ¿verdad? Tenía 18 años, no tenía mucho manejo, no podía diferenciar mi culo de mi codo. Y venía la gente y trataba de llegar a su casa, y nosotros con la camioneta le poníamos: pare, la gente frenaba, pensaba que éramos la milicia, le hacíamos ir detrás de los tanques. Nos cagábamos risa, ¿verdad? Pobre gente, voy a echar de contramano para pasar desesperada. Y nosotros ya prescribió la camioneta.
El delito este que cometió.
No, ya prescribió. Porque seguíamos, cuando le hacíamos luz alta, frenando todo al costado. Y...
cuando vas en plural, ¿quién más estaba?
Y estaba otro amigo que se llama Abelardo, y estaba otro que era Dani Mendoza, creo. Lo que sí que nos vamos, le hacemos parar a todo el mundo, nos cagamos el rito. Nosotros no teníamos conciencia de lo que estaba ocurriendo. Entonces nos vamos hasta el centro y por la radio escuché, y le seguimos. Ese fue el primer momento. Después dijimos, bueno, qué puta, se está armando un quilombo acá. Llegamos hasta enfrente a la escota. Había, en esa época me acuerdo que había una rotonda.
Sí, sí.
Y paramos la rotonda y le pasamos a ese francés.
Sí.
Famoso francés.
Sí, me acuerdo.
Nada pasó con el francés, le pasamos. Estaba un amigo él. Y
¿qué
me
francés?
Saludamos.
El francés.
Te voy a contar, pues vamos. Y en ese momento nos quedamos ahí y prendemos la luz, estaba todo ya apagado, y vemos así soldadito contra soldadito, enfrentado así, apuntándose uno a otro.
¿Hora?
No me acuerdo.
8-9.
Sí, por ahí. Y de repente, o sea, de la nada, ahí antes, ahí, ese callejoncito, no sé qué era, ese callejoncito antes, donde es la curva, viene un tanque, o sea, ahí sale un tanque, y no se le escuchó nada al tanque. Nada, lo que sí, se puso al lado y vino un soldadito y dijo: váyanse acá, le van a disparar. Y nosotros, no trae la cámara. Y nos fuimos a traer la cámara. Y cuando nos íbamos a traer la cámara, tenía una VHS esa gigante. ¿Qué fue eso? Disparó el tanque, vamos a traer la cámara. Nos fuimos a la casa, que está ahí en Pacheco, trajimos la cámara y volvimos y la encontramos al era un Escort azul donde, y estaba el tanque retrocediendo, y nos fuimos y nos acercamos nos acercamos para filmar, y boludo, caía agua de todos sus radiadores hechos puta, ¿verdad? Y nos acercamos, y ahí,
o sea, lo que dice básicamente que el cañonazo fue contra ese auto.
Sí,
contra un auto.
Déjame terminar, y ahí yo te estoy contando según mi progresión, como vos te estás yendo ya adelantando lo que yo iba a decir. Nos acercamos ya, y así es cuando nos acercamos bien para filmar, porque esa cámara tenía una luz que va, ahí apuntamos. No era agua de radiador, era todo sangre. Y el francés estaba acostado sobre el... La cabeza estaba caída sobre el...
Sobre el asiento.
Sobre el asiento del...
Del acompañante.
Y solo la cara tenía, la cabeza no tenía.
Ah, okay.
Solo la cara, era una máscara así nomás. Y ahí fue que ahí entendimos... Rudo, algo de mierda está pasando acá, boludo. Y ahí viene otra vez el tanque ese. Nos fuimos a casa, ya entramos abajo contra la casa, y ahí nos recibió el viejo. ¿Dónde está? No sé qué puta. Porque mi pieza era afuera, pues la casa. Yo agarré la cama y me fui, nunca nos mostró. Estaba desesperado, digo, no. Nos hizo quedar dentro de la casa el resto de la noche, boludo.
Ese francés era el que estaba haciendo entrenando a los militares para el uso del Sherman, que estaba en el
escolta.
En la escolta.
si uno de esos tanques salía, todito los Urutaú iban a ser aniquilados, porque era así lo mejor de la artillería de mecanizada de que tenía Trona. O sea, no, y se fue como para sacar. Y obviamente
el acompañante, yo nunca le no vi nada al acompañante, no sé qué pasaba.
O sea, Stroner tenía un tanque capaz de
un conjunto, todo, sí, para eliminar
un equipo
de un equipo.
¿Y por qué no salieron?
Y porque este era el único que manejaba, o sea, había adquirido, estaba en el proceso de enseñanza.
Pero este venía a farrear, este no estaba
jugando. No, pero venía de farrear porque le llamaron para sacar el tanque. ¿Entendés? O sea, eso es lo que yo recuerdo la historia.
O sea, que Stroner iba a poner resistencia.
Claro, sí, con la infantería también, claro, que venía de parte de...
La artillería.
Pero sí, todos, cuando prendí la luz, todos los soldaditos estaban toditos apuntándose, pero nadie se disparaba. Sí. Toditos estaban sobre el suelo tirando... lo que están escuchando están viendo esto, pero estaban sobre la vereda.
Enfrentados.
Enfrentados, apuntándose, pero un soldadito así cada 20 centímetros, así, toditos apuntándose. Pero nadie hacía nada, todos quietos.
Claro, esperando órdenes, digamos.
Sí.
Después ya empezó.
Seguro alguien así. Que se estornudaba y se mataban todos.
Pobre mi tarea.
Pero fue lo que pasó. Sí, finalmente.
¿Qué fue? ¿Qué
fue? Y después fue el intercambio de disparos. Y hubo fuerte intercambio, muchos
muertos. ¿Unos cuantos muertos?
Sí.
Yo no creo esa lista. 39 muertos en la lista oficial.
¿Vos crees que hubo más?
Muchísimo más.
Yo me acuerdo que después, a la mañana, nos fuimos hacia ahí y pudimos llegar solamente hasta Mariscal López y Pacheco, que se convierte en Venezuela. Y ahí ya estaba cerrado. Y ahí estaban subiendo en esos camiones, estaban subiendo los cuerpos. Pero también con pedazos de árboles, entonces se habían caído todo, ¿verdad? Todos los árboles se habían caído, todo estaba lleno como si hubiera habido una tormenta, están todos los árboles caídos, ¿verdad?
De esos camiones en casa, yo vivo al lado del cuerpo de Marina, ¿verdad? En la infantería marina. Yo vi 4 camiones de esos militares, esos verdes, ¿verdad? Esos verdes, bueno, 4 entraron. Con todo cuerpo llenos.
Lo interesante es que Miguel cuenta que fue a buscar la cámara. Y que si eso pasara hoy, tendríamos 500 filmaciones de distintos ángulos de las ventanas, las casas, subidas en internet.
Y lo peor es que en vivo. Yo tengo eso tenía el video.
Luis Corbalán.
Y yo estaba en casa, yo vivía a la vuelta donde vivía Lucho.
En Sajonia, qué grande Sajonia.
Ahí de la Casa Rosada, ¿sí conocen?
Sí, claro.
Y media, en la casa de mi viejo. Estaba con mi termo de vino con coca en la calle.
¿Qué termo de vino?
Sí, vino con coca.
Ah, ok.
En un termo.
En un termo. Tomando ahí en la calle y ahí empiezan los primeros disparos. Pero ahí se sintió muchísimo. Ahí se sintió muchísimo. Mi casa es vieja.
Es cerca.
La casa está a 6 cuadras, 7 cuadras.
O sea, el tema es que el movimiento normalmente es en todos, según papá, en todos los golpes, la Marina siempre hacía un movimiento de ir y tomar Colón y el Palacio. En todos los casos. Entonces, como es una unidad militar segura ahí en la plaza, colocan ametralladora y se van hacia Colón.
Pero nosotros no vimos nada. La Marina salió y fue directo. Sí, vimos el camión que arribó y había sido, se fue a Canal 9. Y otro camión que arribó del otro lado de la playa, en el medio de la cuadra. Nosotros vimos los camiones que arribaron con soldaditos, ¿verdad? Y el otro fue a agarrar la comisaría primera, que está cerquita ahí del barrio.
¿Botaba 2 cuadras de la Marina?
Una cuadra.
Sí, ahora.
Y después ya escuchamos los disparos.
¿Esa es la comisaría primera, la que está ahí frente a la Plaza de la Democracia?
No, cerca del hospital de clínica antiguo.
Porque esa comisaría frente a la Democracia es lo que está muy balacero.
Y había sido, salieron 10 camiones más hacia el Palacio.
Eran los Carlos y los Víctor.
Víctor.
Salieron 10 camiones más hacia el Palacio y allí también empezaron a salir los soldaditos a cubrir la zona de la plaza. Ahí poblaron la plaza, se subieron en los árboles.
¿Cuál plaza? La que está
frente a la casa de Lucho. Y ahí sí, nosotros ya nos asustamos y cuando empezamos
decidieron entrar.
Entramos, sí. Yo estaba con la pata rota, me había roto el
chupando.
Chupando, no tenía nada que hacer. Estaba con un amigo y el viejo justo llegó de su labor, porque él era obrero en la Coca-Cola. Y me dice, bueno, entramos todos y la casa temblaba, bueno, porque hubo cañonazos. Se caían los revoques, mi casa es antigua, ¿verdad?
Pero, ¿qué cañonazo dónde hubo?
Y en la zona del palacio. El cañonero tiró, creo que cuatro...
El cañonero por río.
Por río, sí. Ellos tiraron cuatro, uno acertaron el antelco, me parece. Sí,
el edificio del antelco. ¿A qué le querían pegar al palacio?
Le querían pegar a la policía, porque la policía. Lo que se resistieron mucho en el palacio, enseguida se rindieron, dicen. Sí. Porque eran un grupo pequeño, ¿verdad? Pero lo de hija la policía. Desde
el río hasta la policía. Claro, claro. Sí. Puta, boludo. Un fero sí. Cañón era, boludo. Sí. Pero eso son 200, 800 metros.
Pero o sea,
la oficina de Antelco está 300 metros más.
Sexto piso.
Ahí por ahí pegó la.
O sea que no es que fallaron de cerca, sino que pasaron de largo.
Lo que está ausente, vos te das cuenta, es la tecnología.
Sí.
La tecnología era o la radio o la tele y los teléfonos fijos. Y la cámara de Miguel.
No, pero.
Pero Miguel, la cámara de Miguel tenía una persona cada 15.000 claro, familias.
Sí, no, aparte, yo creo que si llega a ocurrir eso hoy,
la
tecnología se va a morir. Lo primero que van a hacer es echar, tío.
No, más que echen.
Cosa que no.
Ponele que echen. Pero igual los teléfonos van a andar, vamos a decir.
Para quitar fotos.
Entonces, a lo mejor no vamos a poder transmitir porque no van a
claro, pero lo que te digo es para coordinación. No sé
lo que ocurrió después fue, bueno, ya cuando acabó todo, ya estaba más tranquilo. Hubo un momento de gran tensión. Yo salí otra vez a la calle y estaba con una amiga.
¿A qué hora fue eso?
Y eran casi las 11, más o menos. 11, 12
de la noche.
No, sí. no había terminado.
¿Cómo que no? Era esa hora. No,
más tarde, ¿no?
¿Qué? Bueno, 2, 3, 4.
No, cuando yo salí a la calle, digo.
No, 2, 3, 4 es cuando se dijo esa. Hemos salido de nuestros cuarteles. No,
pero a esa hora terminó más o menos la refriega ahí en la zona de la palacio. Nosotros no escuchábamos más disparos. O sea, nada, no se escuchaba más.
Entiendo.
Pero a esa hora, el primer avión hace un vuelo rasante. Claro. Sobre la marina y la aviación, nadie sabía con quién estaba.
¿Con quién está? Nadie
pero estaban con los Carlos.
Después nosotros sabíamos ya hace un vuelo rasante sobre la marina. No
pasando por el centro.
Yo me tapé lo dijo, yo quería escuchar el boom nomás allá, ¿verdad? Pero después nos enteramos que decidió fueron los primeros que despegaron.
12:30, 1 de mi casa, Pacheco y Legión Civil, no sé cerca del colegio Santa Clara, pero ahí también lo
pasaron
los se escuchaba los bombazos y vibrar todas las ventanas y cosas.
Yo no recuerdo haber tenido nada de miedo. Por lo visto,
depende de dónde está. No escuchaste.
Y salieron aviones y todo.
Sí, Sabante, sí.
Sabante.
No. Atender al.
Bueno, Lucho Benítez.
Yo estuve no tan cerca como Mex, pero estuve cerca. ¿Será? O sea, es que a mí me llamó un socio, yo no sabía un carajo, estaba estudiando.
Yo no sabía.
Estaba estudiando, papá. Llama un compañero de colegio y me dice: vamos a ir a ver porno. Vamos a ir a ver porno, parece que va a pasar algo. Montanaro va a salir a hacer una demostración de fuerza. Vamos a irnos al. Cuando eso era Roma.
Chopería Roma. Roma.
No, cine el Roma. Cine Roma, el cine Splendid. Ahí porno era el tema. Y,
¿qué tiene que ver? Vamos a ver porno con Montanaro.
Y me llaman mis socios. Vamos a ir a ver porno porque podemos ver lo que hace Montanaro. Porque vas a ver, hay un quilombo, una cosa así.
Van a ver porno.
Era un programa combinado.
Era porno
político.
No vamos a pata, boludo. Está cerca del centro de la casa, ¿verdad? No vamos a pata.
Está cerca muy temprano. Del hospital de clínica también.
Sí.
No puedo dejar de notar.
¿Cuántos años tenía cuando eso? 45.
21, ¿verdad? No, no puedo dejar de hacer notar que ya en esa época Lucho veía porno. Ahora usamos la tecnología.
Y y nos vamos caminando. Y era muy temprano, ¿verdad? Pues la función empezaba tipo las 10, las 11, una cosa así. Nosotros salimos 8:30, una cosa así. Vamos a dar una vuelta. Y nos vamos a dar una vuelta. Entramos frente a la policía. O sea, ¿cómo se llama? Bajamos ahí por Independencia, sería.
Auto.
No, a pata, los dos a pata. El cuerpo de bomberos, enfrente,
¿Dónde estaba el grupo bombero? ¿En la de Carlos Antonio López?
Al lado de la policía. De
¿y usted estaba escuchando algo?
Ah, ya.
¿Sabían
algo?
Nada, nosotros no
sabíamos. Estaban caminando nomás.
Caminando, o sea, vamos a ver qué pasa. Porque teóricamente Puntanaro iba a salir a hacer una demostración de fuerza. Caminamos frente a la ¿cómo se llama? A la central de policía. Pasamos por detrás del teatro, ¿verdad? Y empezamos a subir al verde. Y cuando empezamos a subir, empezando a disparar. Y ahí vemos, de Copaco empiezan a bajar soldados. Y de última hora, en un Dejamico están, colocan un nido de ametralladora. ¿Qué hacemos? Corremos y entramos en la primera puerta. Es un prostíbulo.
¡Qué conveniente! ¡Qué poco!
¡Realmente!
Vamos a ver, por no y terminamos nosotros.
Todo eso contó solo para decir.
Y ahí pasé la noche, boludo.
O sea que. El no usa de excusa un golpe para justificar que se fue de puta.
Él se quedó con la puta mientras sus hijos se mataban. Mientras los hijos de las putas
se mataban. ¿Cómo se llama ese edificio que está? ¿Viste? Está el teatro municipal. Hay un estacionamiento.
Sí.
Hay un edificio y hay otro estacionamiento al lado. O sea, en el medio tal, nosotros entramos en la primera puerta ahí. Entramos y nos quedamos toda la madrugada ahí. Escuchamos todos los quilombos que había por haber.
Estoy seguro.
Pero, a ver, vos tenías una opción era ir hacia el...
Al Verdi, subir.
Una opción era ir hacia el sur y venían los soldados de Antelco.
Y venían, no. Los marinos estaban viniendo de la Chacarita hacia la
central. O sea, del norte venían los
del
marinos.
Del sur. A la central.
Es el norte.
Del río
a la central, sí. Venía la marina.
Demasiado quiere saber.
Del norte.
No, boludo, que.
Está bien, del norte.
Y del río te dice cuánto
río. Está bien, el norte.
El río va a bordear así.
Y del sur venían.
De cualquier parte del río venía.
Del Copaco. Y al oeste tenía el nido de ametralladora.
Hacia última hora. Sería al lado de...
O sea, que vos lo que podías es correr hacia Villamorra, digamos.
Y ahí estaba...
Pero ahí estaba lleno de burgueses. Y ahí él no se quería.
Bueno, está bien. Fue un prostíbulo.
Sonia...
Yo estaba en mi casa, en Fernando de la Mora, cuando eso, con mi familia. Y de repente se corta la transmisión. Estábamos viendo la televisión y yo cambié los canales... Y ningún canal funcionaba. Encendí la radio y tampoco funcionaba ninguna radio. Y ahí le veo a un amigo porque estaba la puerta de la sala abierta y dice, escuchá, empezó el quilombo. Y se escuchaba de nuestras casas las ametralladoras. Ahí suena el teléfono y era la mamá de mi entonces novio diciéndome que por favor no le deje salir de la casa porque ellos vivían hacia la zona de San Martín y Aviadores y que ahí habían tanques y ella me hace escuchar el sonido de las ametralladoras ahí. Lo que nos pasó a nosotros fue que no nos sorprendimos tanto porque mi mamá tenía un hermano militar que ya le había puesto en aviso. Ellos habían inclusive viajado días anteriores ya a Buenos Aires. Él no, ¿verdad? Él estaba acuartelado, pero su familia fue toda a Buenos Aires y mamá sabía que algo iba a pasar.
O sea,
más información no teníamos, pero no nos sorprendió mucho.
O sea, él mandó a su familia y él se quedó.
Yo estaba en España, yo no sabía de la existencia de Paraguay en ese momento, salvo conocer Ciudad del Este, Next. Donde se compraba cosas. No, pero hay un dato interesante. En España, cuando pasa el golpe, yo estaba solo en España, por lo tanto ponía mucha atención a las teles y a los noticiarios, porque claro, quería ver cosas del noticiero de Brasil, etc. Y no me acuerdo de haber escuchado absolutamente nada en España sobre el golpe.
Claro.
En aquella época, o sea, fue una noticia totalmente intrascendente en Barcelona, donde yo vivía. No, nadie supo de la existencia de ese golpe, claro. Por lo menos no fue trascendente.
Ya, ok. Bueno, yo iba a salir consciente por primera vez del país y me iba a ir a Camboriú con unos tíos, con mi madrina. Y se fueron a buscarme a casa. Yo vivía en Sajonia. Ese día. Y bueno, me fui y de ida ya vimos esa, la hilera de soldaditos enfrentados. Nosotros no íbamos, habrán sido las 9 de la noche o algo así. Pero no íbamos con la ignorancia, con la felicidad que te da la ignorancia. No íbamos a Camboriú, ¿verdad? Y allá por el Pacaraí, por ahí nos agarra una redada. Y no sé, nos preguntan hasta todo, de todo para dejarnos pasar. Y ahí, bueno, dijeron mis tíos, bueno, acá pasa algo, desviamos y nos quedamos en San Bernardino todas las noches. Nada más, al día siguiente volvimos y...
No se fueron.
No, claro que no.
Hija la desilusión.
Hija la desilusión. Nos fuimos 2 o 3 días después, ¿no? Pero, o sea, no sé cómo te aplicar, quedarte acá en ese contexto histórico.
Se fueron. Con razón está traumado, Pablo. O sea,
2 días después se fueron,
¿no? 4 o 5 días después nos fuimos, una cosa así fue. No me acuerdo.
¿Y se podía salir del país? Es una pregunta verdadera. ¿Se podía
salir del país? Después de unos días. Después de unos
pero
días.
Pero no se tanto, porque yo me acuerdo que. Yo me acuerdo que yo.
No sé cómo era la frontera. ¿Qué pasó con la frontera?
Yo en el 89 estaba solicitando ir a afuera. Yo envié todas mis solicitudes a universidades. La única universidad que yo apliqué vía la embajada, porque era la de Sudáfrica. Y el correo estaba cerrado. No entraba, no salía nada.
Sí.
La única carta de aceptación que me llevó fue de Sudáfrica porque vino por la embajada. Entonces yo esperé. Y había comenzado las clases y tenía un periodo de aceptación y acepté ir a la de Sudáfrica. Pues llegué tarde, ya cuando había empezado las clases. Porque no, el correo estaba cerrado, por eso no me acuerdo.
Ya, buenísimo. Bueno, antes de entrar en tema, vamos a leer rápidamente mensajes de algunos oyentes que llegaron por Twitter. Germán Utemann dice: hola muchachos, ¿qué tal? Dedicar un capítulo sobre iniciativas de Open API y Open Data en Paraguay. Lucho, ¿cómo le ves?
O sea, es que ese tema, quienes están empujando muy fuerte son, básicamente es ayuda a Yankee, USAID a través de SEAMSO, quienes están haciendo diferentes grupos de trabajo en diferentes unidades, ministerios, entidades, se hicieron hackathon y ese tipo de cuestiones, sí. Para así especializadas para hacer sistemas para explotar eso o para publicar ese tipo de información.
¿Crees que vale la pena hablar en el capítulo siguiente de MangoCast de Open Data?
Yo creo que sí, por una cuestión de que de hecho hace poco un ex alumno me envió un mail para analizar y discutir el tema de la privacidad nuevamente sobre ese tema.
Buenísimo.
Un tema muy delicado para mí.
Hoy es...
Pero muy con mucho sabor para el sector privado, porque hay muchos datos que se puede explotar, minar, ¿verdad?
Excelente. Hoy es 9 de marzo. Vamos a meter 2 capítulos en marzo. Uno ahora y uno a fin de marzo.
No sé, marzo, pero marzo puede ser.
Marzo. Y podemos preparar algo bien sólido de Open Data, Open API,
dale, para
el capítulo 90.
Dale. Okay, sí, es que se puede ser sólido con Open Data, ¿verdad?
También. Yamil Mansur, @ Pilsen de Litro, dice: Mango Casnet, el idioma que no tiene Z muere de Alzheimer, jaja. No. Bueno, después leemos rápidamente de un retweet de Rolando sobre diciendo que NASA descubrió 7 planetas como la Tierra. La respuesta de un oyente es: ¿qué significa esto para MangoCast? A ver, ¿qué significa para MangoCast que se hayan descubierto 7 planetas como la Tierra?
Que ahora vamos a poder estar a 40 años luz nomás. Vamos a poder... Esto que estamos diciendo ahora, acá hablando ahora mismo, va a poder ser escuchado en uno de esos planetas, o si hay gente ahí, dentro de tu vida.
Dentro de 40 años.
O sea, finalmente alguien va a escuchar.
Vamos a ver la atendí empezando.
No, o sea, lo que quiero decir es, lo que estamos diciendo en MangoCast va a poder ser escuchado en Trappist One, dentro de nuestro
40 lifestyle. Años.
Sí.
Ah, ya, ok.
Dentro de nuestro, o sea, no, siempre se va a poder escuchar, pero dentro de nuestra vida, vamos. Nuestro...
7 planetas más serían 8x8 oyentes, boludo.
Imagínate, 64. Bueno, otro oyente dice: completamente dejé de escuchar la radio y la mayoría de la música para escuchar podcast. son lo máximo. Mis favoritos son Radiolab, 99, Bjork, Mango Cast Net. Gracias al oyente.
¡Eso soy yo, boludo!
¡Parado! Justamente nos dice el nombre del oyente para que quedemos bien. Y vos me venía a fundir acá.
¿Cómo va? Acá no se miente.
Voy a hacer una moción de censura acá de parte del Job para esto que vienen a fundir nuestro autobombo.
Pero espera un ratito.
El autobombo.
En este momento es hashtag tripod. ¿Sabes qué quiere decir? En marzo, los que escuchan podcast tienen que promover el podcast, la cultura del podcast.
Ok.
Entonces, todo lo que vos hagas tenés que hacer.
Tenés que
comentar un podcast que te gusta y hacer hashtag tripod.
Fantástico. Bueno, ante nuestro tweet que decía estamos buscando un psicólogo para el episodio 89, que vamos a grabar el 8 de marzo, respondió Luis F. Martínez: le pregunto a mi hermano.
No, que en verdad es él mismo, ¿verdad? O sea,
no sé.
Él se llama no él sé, mismo no. De mi hermano.
Pero antes de leer un tweet, vos también. Pero Pablo, vos, yo también, como moderador, ¿cómo pegar a leer un tweet? Asegúrate un poco que no sea Chones ahora que está.
No, Luis ¿sabes? Martínez. Yo a propósito leí a Lechones sabiendo que era Chones.
Eso es Eso sabe por qué, porque se junta mucho con
Inmedio. Yo no entiendo, o sea, se me derrumba cada vez un poco más mi vida.
Se acaba de morir.
A nuestro tweet buscando psicólogo, un tal Marco Kiko Tatilleski.
¡Eso soy yo!
No, claro. Para que se vean nomás de dónde viene Kiko a aterrizar en este episodio. Para que vean que fue un auto invitado y no elección nuestra haberlo traído aquí.
Ah, sí mismo.
Dice: ejem, yo soy psicólogo como poco y llevo mucha cerveza. Sirvo. Después dijo: es más, por una costilla adicional vamos dos psicólogos, Sonia y yo. Acá están Sonia y Kiko, o sea que haciendo.
Yo soy la costilla adicional. Haciendo.
Ese es un comentario muy inapropiado después del.
No, fue mal entendido. Yo dije por una costilla de asado adicional. Bueno, para que ella coma. No es que ella era parte de mi costilla.
Nuevamente, Yamil Mansur, arroba Pilsen del Litro, vuelve a escribirnos y nos dice: cuenta de usuarios y mensajes de voz de los peluches Cloud Pets hackeados. Y linkea una noticia ahí que podemos. Chone, ¿puedes leer esta noticia y preparar para el episodio siguiente?
Bueno, dale.
Algo. Bueno, hay un mensaje de un tal Angatupurutau.
¿Qué es lo que significa esa cagada?
Contacto
sobre Snowden, que mejor no leo porque me putean cuando leo cosas que tuitean sobre Mangoka, nuestro propio panelista. Acá dice Camilo, oyente de hace mucho tiempo, arroba Camilo JD. ¿Se acuerdan? Camilo estuvo incluso en Mangocast. Espectacular lo de Shapy Heads. ¿Para cuando un episodio donde hablen sobre la división de juegos de Roshka Dev en Mangocast Net? Le podemos invitar a Luis Corbalán, que es nuestro.
Siempre y cuando Roshka sea auspiciante, ¿verdad?
Claro.
Y pues podemos hablar de. Y bueno, creo que eso es todo. Creo que eso es todo la comunicación con los oyentes. Vamos al primer tema.
¿Por qué tu voz así por el Barcelona ayer?
Sí. ¿Cómo sabes?
Sí, soy un visionario.
Pero vos sabés que es por eso.
Gritátelo, vale, vale.
Como loco. Bueno,
parece que hubo poco dolor.
Sí. Entramos al primer tema de la jornada.
Pues yo creo que
el tema fue
M8, no vamos a tocar.
Después.
¿También?
No, pero no vamos a tocar M8, claro, fuente de ayer. Otra vez, boludo, que no le deja ir a su mujer, le cobra y ahora no quiere ni tocar el tema de mujeres.
Sí, tranquilo, vamos a tocar el tema. Este tema fue desempolvado por Luis Corbalán, que estaba un poco deseoso de saber por qué la gente se comporta como se comporta en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp. Le intriga a Lucho Corbalán saber por qué la gente sale de un grupo, por ejemplo. O sea, ¿a qué responde esa necesidad psicológica o sociológica de expresarse de una manera saliendo de un grupo?
¿Pero por qué es un problema ese también?
No, yo solamente pongo el tema para que hablen los psicólogos.
Pero yo también quiero saber si es un problema decir yo salgo de un grupo. ¿Eso acaso está mal?
Yo creo que Luis Corbalán, no, si vos salís de un grupo y te vas, todo bien. Pero si vos salís enojado como queriendo hacer
¿quién
un
dice que salí enojado?
No sé. Bro.
No, pero ocurre eso.
Claro,
no sé si en tu grupo
pero vos salís nomás.
La pregunta es muy específica. Sí.
cuando la gente se enoja y tira el teléfono y sale del grupo, me voy, carajo.
Okay.
¿Por qué?
Ahí yo entiendo, claro, pero a veces uno sale claro, nomás sin decir nada.
No estamos hablando de esa.
Ese no es el caso.
Está bien, pero sin decir nada también es, ¿viste? Generalmente, ¿viste? Por una señal.
¿Viste? Puede eso ser es lo que está diciendo. Señal. El salir de un grupo genera una reacción de la otra. ¿Por qué salió?
Sí.
¿Entendés? Aunque vos salgas porque no me interesa esto.
¿Vos estás hablando de eso también?
Sí.
Son todas las cosas realmente, ¿verdad? Pablo, seguí, Pablo.
No, dije, no. Espera.
Claro, eso es lo que él dice.
No,
o sea,
todas las cosas.
No, pisemos nomás cuando hablamos. Eso no, yo no es que le estoy claro. cortando a alguien específicamente.
Perdón, Pablo. Lo que yo digo, WhatsApp vino a quedarse y cambió la forma en que nos relacionamos a través del WhatsApp. O sea, vos puedes hacer una analogía hoy en día de cómo eran los grupos anteriormente que se formaban, ¿verdad? Pero no existía la tecnología. Pero el WhatsApp vino y se plantó y lo que dice mí es cierto, no es lo que yo me dijo, ¿verdad? A mí también me interesa esa postura de la gente sale, pero a la gente le preocupa por qué no
salió. ¿Por qué salió?
¿Por qué salió? ¿Qué le pasó? ¿A quién le ofendió a él?
Sí, así mismo.
Y empezaba a mirar el historial.
Exactamente. Eso es lo que pasa. Yo eso es lo que veo en los grupos.
No, pero yo. No, pero también está lo otro, che.
Sí, es que se pinche sale.
Pero Pablo, no es que acá estamos desviando del tema, estamos hablando del tema. Me hace todo el rato así.
Yo quiero que discutan, no quiero que se pisen mientras discutan.
Claro, y la antes de pasarnos la pregunta a los psicólogos, tenemos que definir porque nuestra pregunta. Si una persona dice, señores, tengo que irme, voy a irme a Buenos Aires, salgo del grupo.
Eso no ocurre, muy poco.
Bueno, pero ponerle que sale y se entiende por qué sale. Entendemos, no pasa nada. Esa no pasa, es la pregunta. Nada.
Yo creo que eso no es una pregunta.
Salir, claro.
El que decentemente se va,
pero claro, no es el tema es por qué el salir de un grupo tiene un simbolismo tan fuerte. Quiero nomás
exaltar eso. Sí, y bueno, sí, eso es. Pero claro, aunque vos salgas de onda nomás, sin decir nada y salís, es también una suerte claro,
de parte del. De lo que queda.
Sí, dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicimos? ¿Por qué salió?
Y creo que debe ser una pregunta.
Eso es, no, esa pregunta no le da ni pasar a los psicólogos porque es demasiado tonta. Vos estás hablando, vos estás hablando con alguien y de repente, pa, te corta.
No.
O sea, eso es lo que ocurre.
No.
Te corta.
No.
Le da a llamar, che, ¿qué pasó? Ah, no queríamos hablar más.
No.
Te corta otra vez.
No.
Eso pues no tiene sentido cuando vos estás en un. Es porque es un mecanismo de comunicación y si a otra persona, hace un drop de la señal. Vos le vas a preguntar por qué hiciste el drop de la señal, porque tú se están hablando. Y el otro va a caer la señal.
Es que no estás hablando.
Entonces, ese no vamos a discutir. Pero vamos a discutir la vez que la persona, cuando se ofende, sale enojada.
No, a mí me parece el otro más importante. Porque el otro vos sabés por qué salió. ¿Entendés?
Pero cuando no sabés, nomás preguntas. Pero no, es una cuestión de que, ¿por qué salió? Se enojó. No, es que entender nomás qué pasó.
Bueno, yo voy a hacer una introducción rápida acá. Lucho, Mix y Meiyu, Sonia, no sé, son viejos vaqueanos en las redes sociales, probablemente fundadores acá de lo que
los
foros y demás, donde me imagino, no sé, ahora van a contar, pasaban cosas similares a esta, ¿verdad? Entonces, bueno, el disparador es eso que planteó Luz Corva, ¿verdad? Y a ver si cada uno de ustedes cuatro, los psicólogos y los viejos vaqueanos de las redes sociales, nos pueden contar experiencia, compartir, decir por qué, si tiene que ver con un comportamiento humano homogéneo entre todos o es algo de algunas personas nomás. Luis, si querés.
Yo agrego una cosita más, donde yo veo una gran influencia en el contexto general, en los grupos padres de colegio.
Ese es un quilombo.
Bueno, está bien, pero ese también es un punto. Me parece que
yo no estoy en ningún grupo.
No está, ¿verdad? No. Yo también no estoy. Yo pero estoy. Mi señora está en el grupo de mi hijo, ¿verdad? Sí. Es tierra de nadie. Es un infierno. Sí. Por suerte, parece que los colegios. No, los colegios ahora están adoptando política de que los maestros hasta cortan la comunicación. Yo sé de algunos colegios que sí. Que le prohíben a su maestro darle el WhatsApp o teléfono a los padres. ser alumno de colegio, sí, están aplicando, sí, esas políticas.
Sí. Después voy a contar mi nueva idea de software, sí, as a service que voy a empezar este año.
No, quería agregar nomás eso, ya que los psicólogos van a empezar a...
Hoy salió la noticia también sobre el punto, ¿verdad? Salió la noticia que WhatsApp ya está preparando su plataforma para empresas, donde las empresas van a poder conversar a través de WhatsApp con sus clientes o posibles clientes. Que es una idea que, curiosamente, ya en la época de Google, de Sonos, ya habíamos hablado de eso acá en Paraguay, pero así va a haber un cierto control de las empresas y las instituciones, por ejemplo, un colegio, sobre los grupos relacionados con su tema. Pero, a ver, lo primero que queremos aclarar, que Sonia y yo, a pesar de ser ambos psicólogos y además somos marido y mujer, podemos y vamos a tener opiniones distintas sobre el tema, especialmente porque Sonia tiene mucho más experiencia en psicología clínica que yo.
No, y además ahora me enteré por qué estoy acá, para ahorrarnos la cena, porque acá iba a venir a cenar, mira la cosa que hace para no gastar.
Bueno.
Excelente.
Soy judío antes de ser psicólogo, entonces bueno, yo tengo dos puntos que creo que son interesantes. Uno es la cuestión del famoso sentimiento de pertenencia, ¿verdad? El ser humano siempre quiso pertenecer. Y pertenecer, para pertenecer necesito tener un grupo para pertenecer. Cuando ese grupo cuando un miembro de este grupo, o más de un miembro de ese grupo, sale del grupo, el grupo al cual pertenezco pierde fuerza. Por lo tanto, el sentimiento de pertenencia también pierde fuerza. O sea, una cosa es ser hincha de Olimpia, otra cosa es ser hincha de, no sé,
Cerro Porteño, 25.
Bueno, o Rubio Ñu, ¿verdad? Entonces, sí, el sentimiento de pertenencia tiene algo importante, y cuando alguien sale es porque uno de nosotros salió, ¿verdad? Está eso de uno de nosotros. Porque ser del grupo de padres del colegio, o ser del grupo que le gusta Open Data, o ser del grupo de los olimpistas, te hace sentir pertenencia.
No somos tan buenos cuando uno sale.
Claro, no, somos menos, y eso quita fuerza. Y después hay una opinión mía también sobre la cuestión individual, de que una de las necesidades más grandes no atendidas hoy en términos psicológicos es el de ser escuchado. Cada vez menos, como el contexto del mundo, de la vida moderna, llamémosles así, claro. Cada vez menos hay oportunidad de ser escuchado. Antes vos tenías mucho tiempo para ser escuchado, eras escuchado por tu familia porque pasabas mucho tiempo con toda la familia, eras escuchado por tu pequeño grupo de amigos porque estabas todo el tiempo con tu pequeño grupo de amigos, que eran además los compañeros de colegio. Hoy el mundo y de trabajo ni que hablar, ¿verdad? 25 años en la misma empresa también eran tus amigos los de la empresa. Hoy con el modelo de vida que tenemos, ser escuchado es una necesidad básica. Muy fuerte, muy fuerte. Siempre fue básica, pero ahora hay no atendida.
Claro.
Y cuando tu público, porque en los grupos, en los foros, en los grupos de WhatsApp o grupos de Facebook o lo que sea, tus seguidores, cuando disminuyen los que te pueden escuchar, también viene la idea de por qué menos gente me escucha. Yo necesito tener más gente, claro, yo quiero que mucha gente me escuche. ¿Y será que lo que yo digo no es interesante? Porque lo que yo estoy diciendo acá en ese grupo es interesante, el grupo es interesante, por eso yo estoy en el grupo. Y de repente alguien sale y dice, ¿será que no es interesante? ¿O será que él está en desacuerdo y por lo tanto yo estoy incorrecto? O sea, no digo que es consciente todo ese proceso, pero es el proceso que siempre, o sea, no hay novedad. Lo que cambió la velocidad siempre pasó en los grupos humanos, y ahora lo que hay es una velocidad muy grande.
Lo que te empuja a ser o tratar de ser cool para tener más público.
Una de las cosas.
Sí. Una razón.
Simplemente se trasladó lo que antes pasaba en la vida cotidiana. Es lo mismo que yo me enoje y me vaya de acá, o me levante sin decir nada y me vaya, como decía Mix, y ustedes van a empezar a hacer suposiciones de por qué me fui. Eso se trasladó a la tecnología.
Solo que acá el grupo, que somos 7 personas, ahora en un grupo hay 500 personas o 5.000 personas.
Puedo acotar, vuelvo a reincidir. Si yo, por ejemplo, en este momento, sin decir nada, estamos medio de comisión, agarro, me voy, salgo de la puerta y me voy a mi auto. Ustedes se van a cuestionar por qué salí.
Sí,
claro.
No, es por una cuestión de pertenencia, porque salió. Entonces, tu pregunta, por eso digo, no tiene sentido. Vamos a tirar esa parte de la...
Por lo tanto, nuestra respuesta tampoco
tiene sentido. Si yo me levanto en la vida real de una mesa y me voy sin decir nada, todo el mundo se va a cuestionar. No, 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 esa parte de la pregunta hay que tirar.
Te voy a contar por qué no. Te voy a contar por qué no, pues tengo una prueba irrefutable de por qué no. Acá atrás nuestro, en el estudio de MangoCast, estaba la señora de Pablo cenando. Ella se vino a cenar, comió, se levantó y se fue. Y ninguno de nosotros, por ahí hasta nos dimos cuenta que se fue, pero no nos importó. ¿Por qué? Porque ella no era parte de este grupo. Ella estaba externa al grupo mirando lo que nosotros hacíamos. Por eso no nos dimos cuenta en qué momento se fue. Si vos salís, vos sos parte del grupo que se va.
No, es cierto, claro, porque no era, nunca fue parte del grupo que se fue, porque era esperado que se vaya.
Claro, porque no es parte del grupo.
Cuando alguien sale del grupo... Si Pablo, sin decir nada, se va y se va a dormir. No, porque ya nos dormimos las curas.
No, se rompió el grupo.
Vamos a hacer lo siguiente.
Porque es... No, es porque era un tema... Espera, vamos a suponer que yo no soy parte del grupo. Yo vengo acá y... me caigo, choco contra la pared y no digo nada y me tiro y blablabla, empiezo a bailar la Macarena sin decir nada. Yo no soy parte del grupo, te van a decir, puta, choco contra la pared y se puso a bailar la Macarena. Se van a cuestionar porque es inesperado, sí. No tiene nada que ver con ser parte del grupo.
No.
Si ella venía, la puse al cuadro, sí. Y de repente venía acá y agarraron chocote y le rompía la cabeza a Rolando, me llama a decir, era core. Bueno, ¿qué pasó? No tiene nada que ver con que sea parte del grupo. Espérame, es inesperado. Miguel,
primero dijiste que no ibas a pelearte. Segundo.
No, que no quería
pelearte. Una de las cosas. Una de las cosas que pasa con un grupo es que no se espera de un grupo que el grupo se divida. Cuando alguien, un individuo del grupo, se aleja del grupo, es algo inesperado.
Claro, por eso digo, esa parte está respondida.
Pero hay dos grupos, Miguel. Hay el grupo de amigos, como este de Mangoca, que es un grupo que voluntariamente se juntó, vamos a decir, ¿verdad? Pero el grupo de padres de colegio es un grupo
artificial,
¿entendés? Donde están.
Pero ahí alguien sale generalmente muy poco.
No, ese es el tema.
No, en mi grupo de padres, de repente alguien sale, de repente alguien entra y nadie dice nada. No. Ahora, en mi grupo de colegio, alguien sale y.
El nombre técnico del grupo de padres, del modelo del grupo de padres, es la comunidad de interés.
Claro,
es una comunidad de interés.
Exactamente.
Lo que nos une en un grupo de padres de colegio es el interés por lo que pasa, claro, en el colegio.
Es la comunidad, yo le diría, no interés, sino obligado.
Pero interés es el nombre técnico que está usando, sí.
No.
Es una comunidad de interés.
Claro, es interés que vos
nos une. Vos no te unirías con los otros miembros de este grupo si no fuera
por un interés común. A mí me encantaría, por ejemplo, el grupo de padres sea solamente de broadcast. Que la profesora nos cuente lo que ocurre.
Ajá.
No escuchar a nadie. No tengo ningún interés.
Yo solamente tengo interés
en lo que dice la profesora. Ahí está.
Yo me refiero al motivo que los une en un grupo. El motivo que los une en un grupo es el interés por sus hijos. Interés. El interés común es eso.
Yo a mí me metieron en el grupo de... viste que vos tenés tu grupo de colegio y tu grupo de colegio agrandado, te voy a decir, donde está toda tu promoción. Me metieron en ese grupo. Es un grupo en el que no para porque hay gente, evidentemente, que no tiene tiempo, o sea, le sobra el tiempo,
sí.
Y lo único que hace es escribir. Esa es su vida. Además, tiene una audiencia... ¿cómo se llama eso?
Cautiva.
Entonces, hay gente que nunca habló, ahí tan habla. Yo tengo un problema de que suena mi teléfono y quiero mirar. Tengo ese problema y yo le llamo. Entonces le dije, perdóname, yo tengo un alto complejo pavloviano y me tengo que retirar del grupo porque yo no puedo seguir viviendo así. Con esta, en este... Y salí. Y le tiré esa pregunta.
¿Qué tiré ahí en el
chorro? No. Claro.
No.
No,
boludo, pone mute, boludo.
No, es que se prende. Pues WhatsApp no respeta tu mute.
Muy bien. A no, eso
no
quería llegar.
No respeta.
A eso quería llegar. Claro, esas son cosas distintas, Rolando. No vaya a mezclar.
¿Por qué?
Porque una es una causa tecnológica. A vos te molesta la dinámica. Si WhatsApp pudiera ponerte ahora mismo mute y nunca prendas ni una luz,
sí,
hasta el 2500, sí, vos no saldrías de ese grupo.
Probablemente
ni
no.
Te consume más batería. De hecho, ni siquiera le pide al servidor. Se queda y vos apareces como que leído. Todo. Nada. No importa, no aparece leído, bueno, no importa, es tu preferencia, vos y nunca te molesta, vos no hubieras salido.
Probablemente no.
Claro, entonces, vamos a separar eso.
Porque pero ese es mi caso,
yo te cuento creo que el problema estamos, acá es porque cuando algo te molesta, vos salís del grupo.
O sea, y podemos ir inclusive a casos concretos, cuando Dr. Blue salió, por ejemplo. ¿De dónde? ¿De radio? De ser administrador.
Ah,
¿se acuerdan?
Contamos,
borró todos sus tópicos, sí, sí. Salió.
Contamos el caso con Damador. ¿Vos también?
¿Yo?
¿Vos también? De
hecho, yo pedí.
Vos,
yo pedí.
De hecho, pediste tráfico de influencia para que yo te borre y me negué.
Sí. Cierto, cierto. Asumo eso.
Y querido que yo borre todo lo que él escribió en toda su vida. Le dije, no, no te voy a borrar.
Era un principio.
Pero él se podía borrar uno a uno.
No, yo nunca tuve acceso. Nunca tuve acceso.
Claro que
no
podía. Vos tu propio tópico.
Ah, no, cierto, cierto.
Podía borrar uno a uno, pero
imposible. O sea, podía. Mirá lo que es la ética, la alta ética. Yo tenía el poder de borrar, pero no borré, te pedía.
Hiciste tráfico de influencia para.
Bueno, para decir la verdad, podías hacer no borrar y hacer que caiga nomás. Y punto.
No, es ético. Sentido de ética, es sentido de la haraganería.
Exactamente. Exacto.
¿Para qué si
no, ya, no, porque yo te dije, yo te dije bien, te dije, no quiero eso, te dije, no quiero el superpoder, te dije. Me acuerdo.
Vos tenías como creador de tus tópicos todo, vos podías borrar tu tópico. Espera.
Ese fue el tópico.
A mí me parece bien que hablen ustedes de cosas de antaño, pero expliquen un poco el contexto.
O sea, para claro.
Lo de Doctor
con respecto a lo que dijiste hace rato, ¿verdad? Muchas de las cosas que hoy suceden en Facebook, que son motivo de noticias a nivel de prensa, ¿verdad?
A nivel mundial.
A nivel mundial inclusive. Sucedieron en la época de Radio Soho, en micro, en chico, en una comunidad paraguaya.
Da ejemplo.
Varias cuestiones. O sea, y ahí...
Que la CIA revise tus mensajes.
Radio Soho fue una cuestión así, arrancó como una cuestión de amigos, efervescente, bullicioso, un montón de gente nueva que se conocía a través de la red, básicamente, con mucha solidaridad, con mucha sinergia para ayudar al otro rápidamente. Una comunidad, se creó pero en poco tiempo una comunidad, y que como toda comunidad de seres humanos, empiezan las... vanidades, los egos, los odios, las rencillas, el grupismo, y empieza en un determinado tiempo, más o menos, no sé, un año, dos años, no sé cuánto tiempo, empieza a surgir las peleas internas.
Menos que un año.
Y los líderes.
Seis meses.
Y los líderes. Claro. Líderes.
Quiero decir más que Lucho se hacía llamar Dios. No voy a. No hace falta decir más nada.
Eso menos era Godcito.
También, pero este es así de
Martíos. No sé dónde sacó.
Seguí, dale ejemplo. Si no, le vamos a pasar el micrófono a Sonia.
No, pero hay miles. O sea, hay cuestiones, por ejemplo. O sea, un gran problema que tuvo la comunidad de Radio Soho fue la capacidad de que el sistema nos entregue herramientas para la autorregulación. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Slashdot, por ejemplo.
Herramienta para la
autorregulación.
Bloquear a alguien que vos puedas
autorregulación. Yo me refiero a un término sistémico de sistemas. Teoría de generar sistemas. De Maturana, de hecho, el concepto de autoorganizarnos para un fin común. ¿Verdad?
O sea, el primer caso fuerte de organización para un fin común fue Anita Puede.
Por ejemplo,
que era una niña de 6 o 7 años que tenía una enfermedad, yo no me acuerdo cuál era la enfermedad, lo que sí que necesitaba plata, y el grupo de Radio Soho se organizó, en verdad, siempre en toda organización social es así, hubo líderes que
se movieron
la organización. Y se hicieron varias actividades para recaudar plata, etc.
¿Qué Anita Puede?
Anita Puede. El nombre de la chica era Anita. Okay. Se hizo un logotipo con una agencia de publicidad muy conocida en aquel momento. Se consiguió espacio de prensa. Se hizo mucha movilización, muchos eventos. Y efectivamente se consiguió la plata necesaria para que Anita se trate.
Y lo más interesante es que muchos años después, ella tenía 6 o 7 cuando pasó eso, después no supimos más de ella, y a los 15 años ella volvió a entrar a Radio Soho, como que agradeciendo porque ella estaba viva, porque Radio Soho se había movilizado, ¿verdad?
Ah, fue una... no fue un scam, fue real.
Y fue, real fue real, fue real. Sí, después sí, vinieron los scams. Después sí, vinieron. Sí.
Okay, okay.
Pero eso fue la primera movilización, fue la primera, fue el primer caso de solidaridad online, en Paraguay.
Sí, sí.
Seguramente fue el primero y probablemente el más fuerte. Yo no me acuerdo después de algo tan significativo. Bueno, tal vez por el hecho de que en aquel momento que 600 personas se muevan era mucho, ¿verdad? Claro. O sea, tener un grupo de 600 claro. era mucho porque era la mitad del internet de Paraguay, ¿verdad? Ahora sí 600 se mueve muy poco.
En esa época aparecieron los fake news.
Sí, la primera fake news, y yo me acuerdo, el primer fake news, la primera noticia falsa, fue que alguien puso un tópico en Radio Soho que decía lo siguiente: abre paréntesis, F, agencia F, cierra paréntesis, muere Augusto Roaba. Y la noticia, el día siguiente ABC Color publica, y eso sí,
primera
plana la nota, muere Augusto Roaba.
Primera plana de la edición de impresa.
No existía ABC Digital. Edición impresa,
me muero.
Y escuchen eso, al mediodía Canal 13 RPC, en aquel momento, le entrevista a Augusto Roabastos y le pregunta: don Augusto, ¿usted murió? Y él, la respuesta de él fue: que yo sepa, no.
O sea, agencia F.
Sí, en ABC, eso, en ABC. Por poner agencia F entre paréntesis antes de lo que noticiaba, de la noticia, se transformó en verdad absoluta, a punto de que ABC, sin verificar la noticia, que es algo básico que aprendes, no en el primer año, en el primer día de periodismo en la universidad, es verificar tu noticia, publicó en primera plana.
Yendo a otra parte del análisis, yo voy a apuntar más hacia lo psicológico, también ocurre que las cosas cambian mucho, las personas cambiamos mucho cuando estamos en un anonimato, o en un anonimato guau, por lo menos, porque acá en Paraguay nos conocemos todos, ¿verdad? Y el tema de sentirnos escuchados o de sentirnos líderes en un lugar es fascinante, y es una cuestión de carencias también. Yo recuerdo perfectamente el tema del doctor Blues, porque él era alguien que participaba mucho.
En Radio Soho.
En Radio Soho. Era un líder. ¿Cómo que le llaman hoy? Era un formador de opinión.
No, era trendsetter lo que votaba. Lo votaba buscando el otro.
El influencer.
Era un influencer.
Bueno, me acuerdo algo que ocurrió, porque así como gente que escribía cosas en serio, estaba otra gente que le gustaban los mind games,
claro,
que se puede hacer
espectacular,
fascinante. Entonces, el doctor Blues dio rienda suelta en Radio Soho a su beta poética. Me va a matar seguramente porque se escucha, ¿verdad?
No escucha.
Y él escribía poemas, y había otra persona, un amiguísimo mío, que no voy a delatar su nick, que le destruía sus poemas. Él entraba a continuar el poema,
Lucho,
que era ultra romántico, y decía: ¿por qué te fuiste? Me has dejado esta tarde. La luz de la luna alumbró tu silueta. Y el otro entraba y decía: y te vi partir y grité: devuélveme la billetera, perra, por ejemplo, ¿verdad? Y a todos sus poemas le hacía eso.
Le estaba troleando.
Sí, empezaron los primeros casos de troll, sí.
Entonces,
se llamaba troll.
Sí, claro.
No, todavía no se llamaba. No tenía depresiones.
No había nada.
Y ese fue uno de los motivos del enojo del doctor Blues, que borró todos sus poemas. Estaban todos destrozados.
Ah, claro. Un paréntesis breve antes de volver a Sonia. Lucho, ¿quién era el Nick que destruía
los... No, yo no participaba.
Yo perdón,
no,
que voy a
no
hacer
fuimos nosotros. Gesto,
pero todavía no nos respondieron.
No, espera que Sonia siga su
explicación. Forma parte, amigo. O sea, para mí, esto que explica Sonia y que lo que estuvimos hablando es, básicamente, ¿qué es lo que es? es la digitalización de la vida nomás.
Sí.
No, pero
tal
la,
cual.
Sí, y la digitalización de la vida es un término que solo sirve para nosotros que tenemos más de 40.
Estoy procesando lo que
de 15 a 40.
Me toma tiempo.
Bueno, es la digitalización de la vida. Es la digitalización de la comunicación lo que tenemos. El mismo comportamiento que tenemos acá. Inclusive con lo que dijo recién Sonia, de con el acentuado ese de la posibilidad del anonimato. Con lo acentuado del aislamiento, o sea, que acá nadie me ve cuando yo estoy haciendo algo. Esa es una cuestión también.
Menos
o sea, el aislarte, ¿verdad?
Y puedo ser otra persona.
Puedo ser otra persona. Yo puedo ser otra persona, como a mí se me antoja.
Es que,
con eso, ahí se acentúan las cuestiones psicológicas en lo digital. Para mí, por ahí va la cuestión.
Sí, lo que está diciendo Sonia es. Básicamente lo que yo entiendo es esa es la razón por la gente en el anonimato se como que se inhibe, o sea, no le importa,
se desinhibe,
no le importa hacerle daño a quien sea con su comentario, bajarle la caña a la maestra, hablar en privado de una madre que está en el grupo y le está bajando la caña en privado.
Con más mucho... que no le importa, le da placer que no puede tener el no anonimato.
Pero yo soy un gran defensor del anonimato, ¿verdad, Cachulo? Gran defensor del anonimato. El anonimato debe existir en internet. Más allá de estos problemas humanos.
No, Trump no está de acuerdo contigo.
De ¿cómo se llama? Con estos problemas humanos de la miseria humana, donde se muestra la miseria humana.
Independientemente que con ese anonimato vos estés causando daño, como por ejemplo acosar adolescentes, que sabemos que ocurre.
Claro, forma
parte. Dame un lugar, una situación donde el anonimato sea.
Constructivo. El caso Snowden.
No está hablando para los whistleblowers, para los que tienen que.
Todos los informantes de Wikileaks. ¿Wikileaks qué hace? Saca la información desde dentro que puede prácticamente recomponer cualquier rubro. A nivel político, social, económico.
¿No te acuerdas cuál fue el primer caso de Wikileaks en Paraguay? El primer caso de Wikileaks en Paraguay, para ejemplificar nomás, cuando el grupo de Río se reunió en el Banco Central, Planet fue en aquel entonces la empresa que apoyó al gobierno nacional para poner 20 computadoras conectadas a internet para el centro de prensa. Y como yo en esa época era encargado de marketing de Planet, fui a hacer la guardia, digamos, del soporte ahí. Y yo veía que un famoso personaje político del... que no voy a nombrar porque no me interesa nombrarle, ni para hablar mal de él.
¡Qué pecho frío! Es,
no le quiere dar prensa.
No le quiero dar prensa. No, sí, no, esa,
no empezaba con Y, terminaba con F.
Exactamente. Bueno, este personaje lo que hace es... básicamente casi... ¿Se puede hablar malas palabras?
¿No? Sí. Bueno, ahora fue...
casi copuló, casi cogió con su secretaria en la sala de prensa. Y yo crié en aquel entonces un nick de Radio Sodo que llamaba El Infiltrado. Y empecé a transmitir las cosas podridas que pasaban, las botellas de Johnny Walker que corrían por el centro de prensa y, bueno... Lo que sí que el español, había un español que era el encargado del centro de prensa contratado por el gobierno nacional para ser por la organización del Grupo de Río para ser el encargado del centro de prensa, me descubre, porque otra persona me delata, una persona que estaba físicamente ahí me delata, y viene a mi casa el tipo a reclamarme y a sacar mi credencial. O sea, yo era exiliado en la embajada de Ecuador por haber contado las verdades del grupo.
Desde dentro.
Desde adentro.
El infiltrado.
El infiltrado. Duró 8 horas el nick.
Hubiese estado Thor.
Claro, bueno, yo no sabía, no existía esa cosa.
Por cierto, Troll es de los 80s. El internet Troll es de los 80. Comienzo de la ya se usaba eso.
Claro, pero
no sé si nosotros.
Nosotros no. Claro, nosotros
todavía no teníamos.
Continúa, Sonia, con la exposición que estaba haciendo, que te interrumpimos para...
No, que básicamente para mí era un objeto de diversión internet y de no es casualidad que sea psicóloga y que yo experimentaba con la facilidad con que uno podía manipular a la gente. Era y así. Era escogida, es así. Escogíamos, y voy a hablar en plural porque tenía algunos cómplices, un nick al azar. Y decíamos, vamos a.
Por día, por
nos
semana.
Poníamos una meta. Nosotros llegamos a hacer que todo el mundo asegure que una soltera.
Los miembros del grupo
y del quincho, más que nada, era cliente, era un chat
IRC. El primer chat IRC junto con Global
era
Chat.
Era la cliente VIP del Lido Bar porque ella compraba 8 empanadas por día y tenía un uniforme en su trabajo hecho con bolsillos especiales para guardar las empanadas. Eso era verdad. Era la verdad.
¿Qué no era?
Claro que no. ¿Cómo va a
ser? ¿Qué sé yo?
Viste, él hubiera sido el próximo tal.
Esa misma chica, bueno, calzaba 41 y no se cortaba las uñas y cortaba el
pasto
patadas. Ese tipo de cosas, que le preguntabas a alguien y decías, sí, es verdad.
Quiero decir nomás que ustedes son gente mal.
Están locos.
Estos son los famosos bullies.
Estos son los famosos trolls. Cuando vos ves en internet, se dice trolls porque son como los trolls, son muy feos y comen carne.
No,
bueno, ustedes son trolls. No,
pero hay que decir que ellos son trolls porque alguien creó Rayos Ojo y hizo posible que eso
existiera. No, eso boludo. Se hubiera creado así una reunión en la plaza. Estos dos se hubieran ido a hacer el daño.
Estos dos estamos hablando de Lucho y Sonia Fanego.
Son malos.
No.
¿Sabes por qué son malos? Porque no están construyendo nada. No. Porque si vos estás ocupado construyendo, no tenés tiempo de estar dañando a otro.
Absolutamente.
Estás demasiado tiempo al pedo.
Absolutamente.
Ustedes son la gente que hace salir a la agua. Ahí está el motivo y ahí está la solución. Por culpa de ustedes la gente sale.
Hay una cuestión ahí para ¿cómo se llama?
Se va a misiones, tiene todo el tiempo para rascarse la bola y todo y empieza a romper la bola. Eso es lo que ocurre.
Miguel,
por
no
te porque sus papas no crecen rápido.
Bueno, quería pelearte.
Miguel,
por
no te iba a pelear.
De vos no voy a hablar. Hay una cuestión. Soy ñañala igual que él.
Atender una cosa. Y para mí, por lo menos, para mí. No sé el caso de Sonia, pero para mí era mal. Ese tema del mind game era así,
sí.
Pero así. A flor de piel, sí.
A flor de piel.
En el chat era así, mucho más veloz,
claro, para eso
mucho más veloz que la radio.
Para destruir.
En una conversación, sin hablar en privado, vos coordinabas cuestiones para a alguien hacerle juegos mentales.
Sí.
¿Entendés? Y eso no es una cuestión de esperar a un
ratito.
Cállate. Eso era para mí.
Bullying.
Empezar a experimentar con la nueva herramienta. ¿Cuál era la potencia de la nueva herramienta? Por una cuestión simple. Esto, lo que nosotros hicimos en el 97, 98, 99, hasta el 2000, hoy se está haciendo en forma industrial y masiva a nivel global.
Bullying.
El dirigir la mente a través de las herramientas que se tienen. Nosotros experimentamos eso ahí.
Experimentamos la previsibilidad de la
exactamente,
gente.
De la gente, a través de la herramienta.
De la gente.
Claro.
Por ejemplo,
voy a rascarme los del culo con lo que
dices.
Experimentar, tío. Yo era administrador de ese servidor, podía hacer lo que quería y no hacía, porque no necesitaba.
Tenía ética.
Claro, no necesitaba, porque ya puedo modular la radio que me da y la cerveza.
Pero vos estabas construyendo.
Claro.
Ellos estaban experimentando.
Nosotros estábamos experimentando.
No estaban experimentando. Son malos.
No usaban ese foro para conseguir. Vamos a conseguir Anita. O vamos a reunir gente para
conseguir. No, moralista este
tipo. No es eso. Ni siquiera para eso. Nos juntaban gente para. Vamos a juntarnos a ver un cine. ¿A quién le gustan las películas? No, ustedes entran a destruir. A mí, a fulana está haciendo para ver una película en su casa. Vamos a romperle. No, ese es. ¿Cómo se llama?
Déjame joder.
Él está al pedo, es la madre de todos los vicios.
Sí, el ocio.
El ocio.
El padre. ¿Qué
pasa?
Es la pereza.
Bueno, detalle. Ahora, para hacer los paralelos del Mind Games, ¿verdad? Este año, con el tema de la elección de Trump.
Una cosita más. Decirle mind game hace claro. Que sea cool.
Al bullying, claro. Bueno, yo no estoy haciendo mind games.
No, juegos mentales significa que vos vas a administrar o vas a guiar lo que la gente piensa. Sí. Trump, antes de cada una de las discusiones que tenía, no las discusiones, los encuentros que tenía con Hillary este año. Esa es la palabra. Bueno, él contrató una empresa suiza, que era una startup. Que lo que hacía era analizar los likes de los electores americanos. Y hicieron el análisis de likes, o sea, de me gustas, de 200 millones de personas.
Sentiment analysis.
Exactamente. Bueno, con 70 likes, lo que pregona esa empresa es que con 70 likes vos podés saber más de una persona que sus mejores amigos. Y que con 140 likes analizados vos podés saber más de una persona que su familia. Y con esa información, ante los debates, creaban 140.000 diferentes anuncios publicitarios que eran publicitados según el perfil de la persona. 140.000 perfiles.
Individualizados.
Perfiles individualizados entre electores americanos, diciendo: bueno, si a vos, si ellos notaban que tus likes te dirigían a que sos contra el aborto, eso. Lo que te decían la publicidad de Trump el momento antes del debate era. Por la vida, Trump. Y si vos eras a favor de los perritos, te decía por los animalitos, Trump. Y eso es el análisis del comportamiento, esa previsibilidad que dice Sonia, de que la gente se comporta, y bueno, Luis también dijo lo mismo, ¿verdad? La gente se comporta en redes.
Según el estímulo.
Igual, no, pero igual a cómo se comporta abro comillas, vida real, pero, cierro comillas. Pero potenciado por la cantidad de público y la velocidad de las cosas que pasan. Las cosas son mucho más rápidas. El video de Miguel, que él comentaba a principio de MagoCast de hoy, sobre el golpe. Ese video quedó perdido y tal vez alguien alguna vez lo vea. Ese mismo video hoy tendría 1 millón de vistas en, ¿cuánto? 15 minutos. 20 minutos.
En 150 países.
Pero atender lo que dice el psicólogo. Atender lo que dijo el psicólogo, atender lo que dijo la psicóloga. Y escuchen bien esto, porque esto es una bomba atómica y después de eso ya no me quiero más pelear. Dijeron: en WhatsApp, en los foros, uno reproduce lo que es la vida real. ¿Y qué hacen en todo?
Bueno.
Mind games, alias bullying. Mind games, entre comillas. Entonces, ¿qué hacen en la vida real?
Claro. Miguel, ¿sabes qué? A través de las cosas que yo hice, muchas de las cosas que yo hice en el chat, más que en el quincho, más que en Radio Soho, yo te puedo asegurar, hoy puedo asegurarle a los padres de mis pacientes cuán fácil es que sus hijos puedan caer en manos de cualquier enfermo que les haga alguna cosa.
Como eran ellos dos en la época de la
radio. Nosotros no llegamos a lo físico.
No,
pero que no.
Le hicieron ir a un pobre enamorado con su guitarra.
No era con guitarra, era vestido de negro con una rosa roja en la mano. Pero el tema es voy a contar la historia. Este chico, un Nick, era conocido porque
decía el Nick.
No
voy a decir.
No me lo aviso.
No importa. Era conocido porque él entraba a especularle
a las chicas.
Bueno, perfecto, listo. Yo me presté para ser una de las especuladas. Solamente que yo dije, yo voy a lograr que él se vaya a una cita conmigo. Voy a lograr que decir que él reconozca que se fue al lugar equivocado y que me pida perdón por eso.
Que te pida perdón en el foro.
En el foro.
O en el chat.
Sí, en el chat. En el chat. Okay. Sí. Bueno, lo hice.
O sea, él no le citaste a un lugar.
Sí, él
se fue.
Él se fue al shopping. Yo me fui a mirar con uno de mis cómplices que no era él. Él estaba parado de negro con su rosa roja porque así yo le iba a conocer y a mí me encantaban las flores. Yo era una inocente
doncella, criatura.
Doncella. Bueno, listo, pasó eso. Nunca llegó la damisela a la cita. Al día siguiente nos encontramos en el chat y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó a vos? Ahí cambió mi personalidad, así, buena y listo, vamos a encontrar. ¿Qué te pasó a vos que me dejaste plantada?
Claro.
Pero vos no te fuiste, yo me fui a esperarte. Yo te estuve esperando una hora en la puerta.
¿En la puerta?
Sí, en la puerta de entrada.
Y había dos.
En la puerta de entrada del shopping. Sí, yo estuve en la puerta del Shopping del Sol. No quedamos en la puerta del Shopping del Sol, quedamos en la puerta del Mariscal López entonces, ¿verdad? Y me dijo, no, yo estoy seguro, espera, voy a ver mi registro de cómo era mi... Yo dije, acá me cagó. Ay, no, borré, había sido. Seguimos. Y le dije, no, era el Mariscal López, sí. Te confundiste.
Hoy te iba a mandar un screenshot.
Él me pidió perdón, no me pidió disculpas, me pidió perdón, me dijo, discúlpame, soy muy distraído, dame otra oportunidad. Perdóname.
Estos son el
esta.
¿Cómo es? ¿Satanás?
Lo peor de todo es que gracias a la invitación de un psicólogo hemos resuelto el problema porque la gente sale de los grupos. Ahora, no fue por el método que nosotros pensamos que iba a ser académico explicando la psicología, sino porque entendemos lo malo, la mala gente que puede haber en esos grupos.
Bueno,
y lo peligrosas que son.
Miguel, desde el punto de vista psicológico, hay una discusión eterna en la psicología, eterna, y no vamos a solucionar nosotros ni vamos a verla solucionada en nuestro tiempo de vida, sobre si el ser humano nace malo o nace bueno, o no nace nada, ¿verdad? Si se hace malo, si se hace bueno, etc. El hecho es que el morbo, o sea, el deseo de joderle al otro o verle al otro jodido, el reírse de quien se cae de la escalera, aunque se hizo mierda, vos te reís, es natural del ser humano, es natural. No sabemos exactamente por qué, hay varias explicaciones de por qué. La más aceptada.
Si se hace daño, a mí no me hace
bien. No, pero vos no ves. Jackass, ¿no te gustaba Jackass?
No.
Bueno, a vos no te gustaba, pero sos un tipo raro.
No, no. Yo sé que no, es que yo me
quiero hacer. A la gente le gusta.
Mucha gente le gusta, hay gente que no le gusta.
No, ya sé, pero tuvo un problema en el avión de James Bolding.
Sí.
Y aterrizaron, y qué sé yo, y cuenta la historia. No le pasó nada. Los comentarios en Facebook de la gente es, pero si hubiese muerto, la escoria, quería, o sea, la gente quería sangre.
No, además, cuando hay un accidente en la ruta, la gente pasa más despacio. ¿Por qué? Porque quiere ver el accidente. La explicación psicológica que a mí más me convence, no quiere decir que sea la cierta, es que ver el sufrimiento ajeno, o especialmente el dolor y la muerte ajena, fortalece tu conciencia de vida. O sea, si otro está muerto, yo estoy vivo. Si otro está insano, si otro está lastimado, yo no estoy.
Pero no te pasó así por un segundo, por ejemplo, algo mucho más práctico. Porque hay otra teoría que dice la explicación más simple es probablemente la correcta.
Sí.
De hecho, dice, va a ser la correcta. A mí no me gusta esa. Es probablemente la
correcta. Probablemente la correcta.
Sí. ¿No te parece que vos estás buscando si a ver si no es tu mamá, tu papá,
no,
tu tío?
No, porque
yo eso es lo que busco en un accidente. Cuando paso, miro la chapa y eso. Y no es la chapa sigo del árbol porque voy a molestar a la
gente. Si vos te vas a Finlandia de excursión en un bus en Finlandia y ves un accidente, vas a mirar el accidente. Vos, el normal de la gente, va a mirar el accidente en Finlandia por el vidrio del bus. Aunque es muy poco probable.
Lo que más odio es, yo me acuerdo que una vez de niño miré afuera y vi una pierna sin las partes.
Se fue a buscar la cámara, bro.
Y nunca más.
Miguel, no. Hemos de convenir.
Cuando vi el tipo hecho puta, me disparé a mi casa.
Hemos de convenir, Miguel, que no sos el promedio del ser humano. No te
claro,
que
pero
bueno,
vos dijiste algo muy específico. Vos dijiste, el ser humano es naturalmente.
Naturalmente morboso, sí es. Naturalmente morboso. El ser humano busca naturalmente encontrar explicación, o no es explicación, validación, ahí está, esa es la palabra, validación de su estado de vivo, de estar vivo. La validación del estado de estar vivo es algo que el ser humano busca, y el internet es una forma de validar también tu existencia. Si la gente reacciona...
Existencia,
el ser, el famoso ser. Si la gente reacciona, si la gente reacciona a tus acciones en internet, o si la gente reacciona cuando salís de un grupo, significa que vos existís. Que vos sos. Y por lo tanto... No es que alguien diga, no es que yo no creo que alguien diga, esta tarde voy a salir de un grupo para existir.
No,
pero...
y otra cosa es que hay grados y grados de morbosidad. Ahí está, yo en primer lugar diciendo que el ser humano es naturalmente morboso. Yo creo que hay gente morbosa. Y en diferentes grados. Y esos grados son los que hay que analizar. Hay gente que te pregunta tus problemas simplemente porque quiere chusmear. Y hay gente que te pregunta realmente porque le interesa o porque quiere ayudarte. Pero eso se ve mucho en el anonimato. Y todo se potencia en el anonimato. Y la gente, las carencias se visibilizan mucho. La baja autoestima,
la baja autoestima en el anonimato.
Se ve, sí, en el comportamiento bajo un anonimato. Alguien que es líder, que es super líder en internet, vos luego le conoces personalmente y decís, híjale, es totalmente otra persona de la que yo me imaginaba jamás. Es una persona que en su vida real, ya se confunde todo. No. Pero él en internet es alguien, es reconocido.
O sea, básicamente, para replantear lo que dije, es la digitalización de la vida, y en esa digitalización, la acentuación,
exacerbación
de algunas, de algunos parámetros según las personas y las carencias de las personas.
Claro.
Ahora,
Recuerden que hay un caso clásico, ese sí estudiado por psicología, que es el caso de Goebbels. Goebbels era un ser frágil, era un inútil militar, flaquito, muy inteligente, obviamente. Estamos hablando del ministro de propaganda
de
y el alma de todo lo que pasó en la época del nazismo.
Eso es todo fake news también, por cierto.
La propaganda tiene mucho fake news, no todo es fake news en propaganda. Lo que sí que Goebbels era un ser débil en el círculo militar.
Goebbels tenés que anunciar quién es Goebbels.
Ya dije, es eso, era el ministro de propaganda de Hitler durante la guerra. Y antes de la guerra, o sea, antes de la fuerza que ganó Hitler en Alemania, él era un nulo en el ejército. Un pelele en el ejército. Pero él, en el ambiente del modelo comunidad nazi, su inteligencia era muy útil. Obviamente, él era muy bueno convenciendo a la gente sobre el poder ario y el contrapoder, o la debilidad de los no arios, y cómo los malos empresarios, que había sido, eran todos judíos, eran malos y hacían que vos seas pobre y que haya desempleo. Bueno, Goebbels es el típico personaje de Radio Soho. ¿Verdad? Es el tipo que en la vida real, en un contexto, llamémosle así,
físico,
normal, digámosle normal de la humanidad, sería la sociedad, sería un loser, un perdedor. Pero dado un contexto donde él, a través de una competencia suya, de una capacidad suya intelectual de hacer buena propaganda, porque era bueno, era buenísimo en propaganda, miren que convenció al pueblo más avanzado de Europa a hacer lo que hizo. El tipo ganó poder, él era el segundo en comando, sino el primero. Él creía que era el primero, porque él creía que manejaba a Hitler, inclusive, y no se sabe si lo hacía o no, pero es ese fenómeno de él, yo soy poderoso acá. Acá sí, con mi esta palabra es con esta poderosa, claro, yo soy importante.
La pregunta, y después tenemos que pasar al M8, no podemos dejar en este capítulo dejar de mencionar
8M.
El 8M, que fue ayer o anteayer.
Ayer.
Bueno, el 8 de marzo, Día de la Mujer.
O sea, se cerró ya.
No, pero voy quiero ponerle nomás una pregunta acá. Ellos hablan en el contexto de la vida real, anulando completamente el contexto de realidad de la vida virtual, ¿verdad? Al decirlo eso, querés o no, lo decís, tu vida virtual no es de verdad.
No. Yo creo que está diciendo que
en el contexto de la vida real, dijo.
Sí, pero está diciendo en el contexto. Entonces, de la vida de aquel momento nomás. En aquel momento.
No, yo estoy hablando de hoy.
Hoy yo creo día. Que hoy estaba mezclado.
Entonces, mi pregunta, tu personalidad, ¿es la física o la virtual? ¿Cuál es la verdadera?
Hijo. No existe una, no vas a encontrar a alguien que diga, esta es la verdad sobre ese tema.
Exactamente. Entonces no usen más ese término. Eso es lo que
lo que quiero decir es que
técnicamente
cambia.
Incorrecto decir, la personalidad en la vida real sería aquella. No. La personalidad en esta circunstancia y en esta circunstancia. No es que esta es más real que la otra.
No, es que nosotros estamos dando nuestro... Estamos dando nuestro paradigma. Digo, nuestro de los viejos, el paradigma que separa real de virtual.
Es verdad.
Nosotros no separamos el teléfono línea baja, de la vida real, pero sí separamos todavía, nosotros que somos avanzados usuarios de internet, sí todavía conocemos la separación de lo digital.
De hecho, yo hago al revés. Yo mucha gente que hablo, tengo por ejemplo un grupo ahí del apartamento. No, y hay mucha gente que es prepotente y rompebola vía WhatsApp. Sí. Yo me voy y cuando es prepotente y rompebola, me voy a las reuniones y le enfrento. Le digo, oye, hiciste tal cosa, bla, bla, bla. Se te achica todo.
Protección de la
anonimato. No, pero me dijiste esto, por favor, vamos a discutir esto. No, yo decía, eso es broma, mi amigo, no te hagas nada, esto, vamos a tomar una cerveza, mi amigo. Esto es la vida real, eso es la. No. Yo creo que al revés. Yo creo que el verdadero vos sos vía WhatsApp. Enfrente mío son cobardes. ¿Entendés? Eso es lo que yo pienso. Posible. Que el verdadero está en lo virtual y el irreal está en la realidad.
No conozco estudios psicológicos serios sobre el tema. Claro no que creo sí. que haya
yo creo que si eso. En la realidad vos tuvieras el poder y anonimato de en WhatsApp, vos serías la misma persona de mierda que sos en el WhatsApp. No es que vos vas a ser una persona buena como en la vida virtual. Como en la vida real. Física, vamos a decirle, para no decirle real. Claro que sí.
Bueno,
yo no soy muy
bien. Si Janot de Bergerac, que era un
bore, es lo mismo que Goebbels era eso porque tenía ese poderío militar. Ahora ponele de sysadmin de TV como a vos te pusieron, te iba a transformar en la misma cosa que vos, que le hacías bullying a la gente, pero no te dan poder y sos muchas personas. Es la circunstancia, hermano.
Totalmente. Quiero comentar. Solo para amenizar, que estamos siendo escuchados desde Las Vegas, donde otra dinosauria de la época. Y acá esta dinosauria está siendo informada que somos. Que estamos grabando MangoCast.
Carla,
yo no estoy publicando nada, solo estoy comentando con ella y ella va a escuchar obviamente que es Carla Jacks, que está desde Las Vegas.
Le
somos internacionales.
Un saludo, Carla.
Saludos.
La esposa de
hace poco amigo,
la hermana de Flaco.
La hermana de Flaco hace poco acá de TV quitó una de las fotos de Carla Jacks, se desesperó todo.
En la vida real.
Después de todo esto, yo entiendo entonces el comportamiento de cierta gente en los grupos, de la prepotencia de ciertos padres en los grupos de colegio, Y en la vida real es cierto, mi bote va a irle a enfrentar y no son la misma.
No son la misma. Ah.
No son la misma.
Yo creo que en algunos casos, con personalidades no muy fuertes, de carácter, va a ser así como decir. No, una cosa en la vida real, otra cosa en la vida privada, o la vida real, por llamarlo así. Pero en personas con carácter muy fuertes, es la misma persona
que no, sí. A mí siempre me sí, ocurrió al revés. El que es prepotente por WhatsApp, vos te vas a enfrentar y en la mente es una persona que sea chica. Y eso la persona no, que es afable en persona.
Carácter fuerte, yo te digo. Yo te digo, yo te pateo, yo te puteo a vos en tu cara o en WhatsApp, bro. ¿Entendés lo que quiero decir? No hay separación.
Ahora, si yo siempre es opuesto. Generalmente opuesto. Pero una persona que habla poco en el WhatsApp y hace 3-4 comentarios y eso, vos te vas y le encontrás y es una persona que está generalmente muy ocupada como para estar jodiendo en el WhatsApp. El que es prepotente, se pone a pelear, es porque tiene suficiente tiempo en la vida física para ponerse a pelear a través de su teléfono.
Cuando hablamos de seres humanos, muy difícil de realizar. Claro, es demasiado amplio. Así como el tema de hoy, vieron que nos fuimos a otro lado porque es demasiado amplio. Miguel, yo te conozco desde el 96 a través de internet. Nos conocimos personalmente, creo que no sé cuántos años después, y sos exactamente la persona que eras quien yo leía.
Él es así.
Pues yo soy así.
Claro, y bueno, claro. Yo también. Carácter. Lucho también.
Claro.
No.
Pero no.
¿Qué me haces? ¿Qué me haces, Evelyn?
Ya.
Pero no todo el mundo es así. No. Lo que queremos, claro. Lo que yo quiero enfatizar nomás es que muchas cosas, si hay gente con patologías, las el anonimato, el estar detrás de una computadora, el que no le vean, potencia su patología.
Claro,
pero potencia al revés, su también. Hacer
daño.
Yo sé mucha gente que vos le traes físicamente sentada acá y cañada y no habla. Y después, bueno, está sentada a tu lado y le escribí por WhatsApp
y eso no te dice.
No solo la patología, sino que la característica de personalidad. Sí. Claro. Sí,
pero
frente a frente.
Pero yo sé que diferente. Es esa persona. ¿Sí? No es estar detrás de un anonimato.
No es anonimato solamente. No. Es la protección del ojo. No es, yo entiendo lo que quiere decir. Sí. Vos sabés quién es. Pero
ella sabe que yo sé quién
sí,
es.
Pero no claro. Te está mirando en el
pero ojo. Pero a través del IRC es específico.
¿Cómo puede ser que haya gente? Acá hay un ejemplo. Lucho, ahora mejoró bastante, pero es verdad lo que voy a contar y Lucho me va a corregir. Cuando nosotros le conocimos a Lucho, hacer que Lucho hablara en público, a pesar de todo lo que él sabe y de lo interesante que es lo que dice, wow. Era complicado porque Lucho tenía pánico escénico. Yo le vi a Lucho en una conferencia hace algunos años, donde fui presentado en la conferencia, y Lucho, para mi sorpresa, Lucho hablaba bien. Lucho era un buen conferencista, porque él perdió pánico escénico. Miedo.
Bueno, pero...
Claro.
Le hubieran dejado con ese pánico escénico.
Estoy de acuerdo. Que le fue a mentira la
cobra. Pablo dice... todo lo que sabe Lucho, guau, dice. Pero menos de 30 minutos dice, yo voy a poner el data center de... Voy a pipear porque son clientes muy grandes. En lo que Lucho diga. Siempre.
Ahora, recordemos que Pablo está en la vanguardia.
O sea, se encuentra... Dice, esta es una mesa de lucho.
Bienvenido, bueno, Miguel. Yo no sé lo que estaba haciendo acá.
Yo necesito meter este tema. Antes
de cerrar, más.
Yo cerré,
un ratito antes de cerrar, más. Yo lo que también.
No sé por qué salimos al grupo de WhatsApp al final.
Ese era el tema. Eso es lo que quería.
Para no me se respondió eso.
Claro que sí.
¿Cómo? Digan en una frase por qué se sale.
La gente no. ¿Por qué se sale? No sé. ¿Por qué la gente se enoja? Porque una pieza del grupo. Una pieza de la estructura Lego del grupo se deshizo y por lo tanto mi grupo es más débil, soy menos
escuchado. Eso es lo que dice él.
No, es lo
yo
que
yo refuerzo. Cuando me enojo,
sí.
¿Por qué salgo de un grupo?
Ay, bueno, por el mismo motivo que te enojarías acá y te irías de la casa.
No, pero espera un poco. Yo no me voy de ningún lado.
Sí te vas.
Sí te vas.
No.
Dejas de escuchar y dejas de ser escuchado. Por lo tanto, te fuiste.
Te fuiste.
Pero.
No, yo sé. No. Espera. Para redondear, no me quiero quedar con la última palabra, pero yo lo que creo que no se tocó el tema, pero puedo inferir de todo lo que se dijo que quería saber Luz Corva, es ¿por qué la gente sale del grupo? Es porque es una forma de hacer un statement.
Totalmente.
Y es una forma de decir, no sé si tiene que ver como que yo le achico al grupo, sino que es una forma de hacerte escuchar más fuerte, gritando así, me voy, bram. Yo me acuerdo... Mi única experiencia
virtual... ¡Ey! ¡Vos salís nomás! ¡Silencio! Solo que...
No necesariamente. Chorner, no es así.
No, necesariamente.
Yo me acuerdo que la única...
Fulano salió del grupo, eso es lo que dice. WhatsApp es el que dice que cerraste la puerta. No, ¿cómo se hizo ruido? ¿Vos te fuiste nomás?
Chorner, no es así. Bueno. Cuando vos te vas, te vas. O sea, es algo fuerte para
y mucha gente usa el... ¡Me voy!
Pero no dicen. No.
Sí, dicen. Sí, pero... Chorner, es otro... Tu es cuestionamiento. Claro. Es diría, otro, no, eso es lo que estoy diciendo.
En ingeniería de software sería, ese es otro caso de uso.
¿Cómo es tu caso de uso? Concretamente.
Decís,
váyanse toda la puta y te vas.
Claro, eso es lo que quería saber, Lucho Corvalho.
Claro. Eso es lo que yo estoy diciendo desde que comenzó. Claro, eso es lo que ustedes son tan bobos.
Después uno es malo.
Este es Miguel.
Yo quiero nomás decir que
es más claro
de lo que yo inferí de todo lo que dijeron acá. El hecho de hacer un statement es muy fuerte. Y mi única experiencia histórica en interacción en redes sociales es Tocorre. Yo nunca interactué ni antes ni después en otras redes sociales que no sean Tocorre.
Ni Facebook.
Bueno, pues eso no es lo mismo. Ahí no interactuaba.
Ah, es tu grupo.
Claro, no es lo
mismo. Faces.
Yo le conocí más o menos a todo. En Tocorre vos posteabas y era. La jungla era, tenía que bancarte ahí un poco.
No, era la jungla. La jungla era el foro de .pi.
No, calienta. Yo digo nomás que yo me acuerdo en Tocorre, era vos salías de Tocorre y hacías un tópico y te voy y no sé qué puta. Y ese es el equivalente al me voy del grupo de WhatsApp. Ya,
señores.
Claro.
Ahí es.
Aplaudime por el redondeo de la idea.
Claro, porque gracias. Sí, WhatsApp. Escúchame ahora, Rolando, para que no piensen con esa pregunta tonta. Si WhatsApp no dijera fulano se retiró de un grupo,
no pasaría nada.
No pasaría nada. Nadie usaría eso como statement. No, vos saldrías porque no te interesa tu compañero. Claro, pero no lo usarías como
statement.
Es como dijo Jerry Seinfeld. Ya hoy con el celular no podés más bajar el teléfono. ¿Qué haces? Un slide fuerte. Claro. No tenés más.
Pero escúchame, es que yo
y
no
eso
tengo
es lo que entonces vos
experiencia,
tendrías que poner.
Es la gente que sale nomás. Yo quisiera salir silenciosamente.
Claro, pero ese es otro caso de uso.
Mierda.
Eso no es lo que preguntó. Él preguntó cuando la gente se enoja.
Así
no es cuando quiero salir. Que nadie se
dé. Claro, así mismo.
Y depende de qué injerencia tengas
en el grupo. Entonces, vos te enojas, no salís nomás de un grupo. No. Si WhatsApp no dijera, Rolando salió del grupo.
No.
Tendrías que decir primero, me voy y escribir un tópico de 15.000, porque Tocorre no decía saliste de Tocorre. Entonces,
no, pero vos sabés
que es, de 7.000 horas y salí.
Ese tema de las personas recatadas y tranquilas y que no quieren armar quilombo es más difícil hacer en las redes que armar el quilombo.
Yo me acuerdo que
mi hermano, no sé si fue, bueno, ya dije, pero mi hermano rompió con su novia de muchos años, en buenos términos, y se pasó investigando
la forma
en deshacer su relationship status en Facebook sin que aparezca eso para no armar quilombo, ¿entendés? Para terminamos, dale. Claro,
silenciosamente.
Yeah. No sé cómo era que primero tenía que enfrendearle, después, pero encontraron la fórmula y hicieron, ¿verdad? Pero como que todo está armado para la sangre.
Pero, claro, sí, la gran inteligencia de Mark Zuckerberg es que él desde el principio entendió que la gente es morbosa, la gente quiere ver sangre, la gente quiere ver que tu hermano rompió con la bandida.
Ahora yo voy a resumir. Pablo, yo soy resumen. Yo quería darte este resumen. ¿Por qué hacen eso? Yo te voy a contestar.
¿Qué?
Sin psicología, sin nada te iba a contestar. Por la herramienta. Solamente por la herramienta. Porque la herramienta permite. Es lo que vos estás diciendo. Y si la herramienta no dijera fulano salió de este grupo y vos salieras del grupo y ahí se diera cuenta, no harías eso.
Es más,
escribirías un texto de que vas a salir, que es otra acción, que no es salir, que es escribir el texto.
Pero va a salir.
Es el portazo.
Claro, pero salir es no te sirve, porque vos no sabes que vos querés dejar de escuchar esta gente que te hace daño. Vos quieres hincarle algo.
Es el statement.
Y ese es el statement que dice
el portazo.
Que se reduce su grupo. Entonces yo salgo de este grupo. Le achicas su grupo, le haces daño. Tu intención es hacer daño a la salida. Es nada más que eso.
Lo más
importante. De alguna u otra manera.
Hacerte sentir de alguna manera.
Vos querés hacerle daño al grupo de alguna manera porque el grupo te hizo daño. Y vos querés hacerle daño. Claro, le querés achicar.
Yo no sé si daño.
Lo más
importante. Yo creo que pasa más por. Ah, bueno, van a ver cuando yo no esté.
Y es
un absurdo, porque generalmente esa gente que hace eso, y sí te puedo decir, generalmente después averigua de qué se habla en el grupo.
No, peor aún. A los dos días está de vuelta.
Porque lo que dice Rolando, confirma, pero es por otro lado. Rolando, por ejemplo, quiere salir del grupo sin hacerle el daño, porque él no está interesado en lo que dice el grupo y quiere salir. Pero el tema es que su salida causa
la pregunta.
Inintencionalmente daño al grupo por lo que dice Kiko, ¿verdad? Vamos a salir, se redujo otro grupo porque salió, bla, bla, y vos no querés causar. Bueno, y la herramienta
dice Pablo, no, salir
no
sin
te
dar un
deja no hacerle daño al grupo.
Porque
no,
la herramienta no te permite salir sin dar un portazo. Claro. La puerta de la herramienta siempre golpea fuerte.
Así mismo. Entonces, tu intención de salir es hacer daño al grupo cuando estás enojado.
Depende de la injerencia que tengas en el grupo también, porque hay gente que en el grupo pasa inadvertido y su salida va a decir salió fulano de tal y vos
sin novedad.
8M sino
no,
Miguel.
Lo que más me gustó es lo que dijeron en los términos psicológicos, que el anonimato difunde patología que probablemente estén ahí guardadas. Y eso me hace entender un
poco
potencia patología, ¿verdad? Es el término que utilizamos. Y eso me hace entender a mucha gente.
A Lucho,
Lucho lo conozco. Pero en los grupos sociales.
No, para cerrar una mala historia esta. No cerrar, pero decirlo a WhatsApp ahora tiene historias, status. ¿Viste?
Sí.
Pero un desastre ese tema de status. No sé cómo va a funcionar.
Y no sé, yo no.
Yo, por ejemplo, no estoy corriendo.
Yo no quiero tampoco estar.
Pero ¿sabes por qué?
Se sabe todo.
Claro, porque hay gente que yo tengo mi teléfono que no ve.
Claro. Que está en tu contacto.
Y entré yo, y lo peor de todo es que está, pues, te pone un puntito.
Sí.
Entonces vamos a entrar a esta tuya y de repente entré de una.
Sí, conocida.
Una conocida.
Y de repente cambia
de. Que es, por ejemplo, profesora en la guardería, ¿verdad? Bueno, hago clic y. ¿Por qué vi esto, carajo? ¿Por qué vi esto? Pero no es porque me molestó lo que hacía la chica,
sí,
sino porque sentí que entré a una intimidad que no me corresponde.
Y después, no, pero después de un tiempo se pasa al siguiente.
Sí.
Y al siguiente, sí, y al hace siguiente. Solo. Hace solo el siguiente, siguiente. Sí. Y vos estás viendo el estatus de gente que está en tu lista de contactos con la que vos le llamas. Es Plomero, bueno, ¿qué me interesa Plomero que hable?
Claro, eso es lo que estoy diciendo y de repente.
No sabía.
Eso fue lo peor de todo. Después. Hija de puta, le vi fondeando una cerveza, boludo. A mí como padre no me calienta porque la profesora puede hacer lo que quiera afuera, ¿verdad? Puede fondear 3.000 cervezas, fumar porro no me calienta. Como sea con mi hija, lo único que me importa, ¿verdad? Pero sé que hay personas a las que sí le va a molestar eso.
Claro.
Yo dije, hija de puta, che, esto. Y después dije.
Sí, quedó pegado. Claro.
Que yo vi y entré y puedo ver quién vio mi estatus.
Sí,
tal cual. Y entonces ella va a saber que yo vi.
Sí.
No, sí, una relación.
No, a mí ese quiero ocultar esa cosa porque me molesta. Así
yo agarré, entré, lo primero que hizo solamente esta persona y esta persona, nada más.
No, pero yo tenía que ver, tenía que saber cómo funciona.
No, yo tenía que saber. Lo primero que hice fue privacidad. Lo primero que hice fue privacidad. Solamente se le echó a la familia, por ejemplo. Solamente la familia.
Nunca tiene idea de estas cosas ahora.
No, trapo. O sea, ve si podés ver mi estatus.
Un iPhone y otro.
¿Qué te
pago?
¿Dónde?
Mi estatus. Usted con un botón así enorme.
Solamente la familia.
Pero claro, lo que pasa es que.
Yo agarré.
Yo puse. No puedo hacer que tu estatus sea, pero vos ves el resto.
Sí, vean el resto. Claro.
Poca gente lo usa.
Porque
no, a mí por lo menos mucho.
A mí yo tengo tres personas que
usan. No, pero tengo pocos amigos también.
Bueno, yo no tengo amigos.
Espera, no, vamos a hablar 8M.
8M. Pero quería hablar de WhatsApp, pues estuvimos hablando de WhatsApp. Era relevante lo WhatsApp.
Le pedimos disculpas a nuestra audiencia hardcore tecnología, porque hoy se hablaron de temas psicológicos, filosóficos.
No, pero es muy importante.
Antropológicos.
Pero este totalmente. Era una totalmente.
Para el diseño de la aplicación es muy, muy importante.
Totalmente.
Es más, igual. te digo más. Y para que aprenda eso, pesanta. En equipos de DevOps. Necesariamente tiene que haber participación de psicólogos en el diseño de la interfaz, en el diseño de la funcionalidad. Escúchame lo que te digo.
O sea, cuando hagan su aplicación, sí o sí.
Llámenle a email.
Pongan un portazo.
Claro, user friendly.
Qué grande que es Lucho. O sea, pues mira la iluminación que está teniendo en este tiempo, la verdad.
User friendly.
¿Por qué me decís, boludo? Encima que te estoy alabando. Bueno, 8M Mix.
8M. Rolando posteó algo que me enfureció muchísimo, pero no porque Rolando lo hizo, sino el contenido de ese lugar semichanta moralista. ¿Cómo se llama?
Pictoline
es una maravilla. Es maravilla lo que hacen. Son unos moralistas.
¿Qué es Pictoline? Mierda.
Es un sitio que tuitea infografías resumiendo eventos.
Sí.
Generalmente noticias
un editorial, o sea, alguien que está
hace un gráfico
muy moralista, un gráfico
generado por humanos,
y sigue la tendencia de lo que es políticamente correcto según Estados
Unidos.
Es
según tu criterio.
No, eso hacen, ellos son anti-Trump, por ejemplo. Es claramente anti-Trump. Informan lo que hace Trump.
No, te dicen, ahora hizo un posteo sobre Trump.
Le ponen como un títere de cosas. No,
a ver,
no vayan a defender la Pictoline.
Vayan a defender a Trump, no me parece una,
de ellos,
que un payaso.
Siempre, y ellos son muy moralistas. Bueno,
pero es como que un payaso.
Pero es su moral. Y es una moral generalmente mexicana.
Mexicana.
Pictoline.
Sí. Pictoline.
Un sitio mexicano.
No, es un handle de Twitter.
Ah, un cristiano normal.
Bueno,
un judío, no sabemos.
Bueno, es un tipo, un mexicano, un tipo o una organización, Pictoline, que hace un gráfico
súper famoso, ya son. Pero tienen esa, yo le dejé de seguir por eso, porque ya
tienen un handle de Twitter, no Pictoline, un website.
Y a lo mejor tiene, qué sé yo.
Bueno, la cuestión es que él tuitea un Pictoline que una vez más resume las mujeres en la tecnología. Dice que Microsoft mandó a hacer un estudio de por qué había tan pocas mujeres en tecnología. Dice, el estudio, salud, se hizo mayormente en Europa, ¿verdad? La razón no sé por qué. Y lo que salió es que los hombres y las mujeres tienen un interés en las ciencias y en la tecnología relativamente igual hasta que llega a los 15 años. Y a partir de los 15 años las mujeres pierden total interés. Bueno, el estudio no determinó
la causa.
Sin embargo, y atendé esta parte, porque esta parte es espectacular de un moralista seguidor de religiones sin cerebro. Dice: sin embargo, tenemos maneras de corregirlo.
¿Qué culpa tiene Pictoline?
Esperanza.
Deja de defender la Pictoline. Ya sabemos que tenés la camiseta de Pictoline, que te gusta Pictoline, casarte con Pictoline. Dejale ya en Pictoline. El punto es este estudio. Sin saber las razones, dice manera de defenderla. Dice que necesitan tener más modelos, ¿cómo es? Role models, modelos,
sí,
a seguir,
sí,
modelos de femeninos.
Más,
no me acuerdo más, pero ponen así tres cosas de ese estilo, ¿verdad? Más profesoras que inculquen que las mujeres, no sé si tenés por ahí,
amantes de Pictoline. Estoy buscando acá, pero...
Bueno, lo que sí que ponen tres soluciones para ese tema.
El estudio.
Del estudio. Entonces, lo que ahí yo me enfurecí porque dije, bueno, uno, ¿cómo vas a proponer soluciones a un problema que no conoces? La causa. Obvio. Tu hijo se está haciendo pipí en la cama y vamos a atarle el pilín para que no se haga. No. La solución es que le pegas toda la noche antes de acostar. Solucionar. Ese es el problema. Ese es el problema. No es que, claro, o toma mucha agua. O tiene un problema en los riñones, o sea, solucionar el problema. ¿Cómo vas a tratar de solucionar sin entender el problema? Y segundo, que intenten que lo cataloguen de problema. O sea, me encantaría tener la opinión femenina en la tecnología. Estamos todos de acuerdo. Me encantaría. Pero eso es un problema, no tener el input femenino en tecnología. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué hay que solucionar? ¿Por qué es un problema?
O sea, acá quiero que hacer solo una introducción para los oyentes. Sonia Faneo, además de ser una psicóloga muy experimentada, es una de las personas que más entiende del tema de género en el país. Así que su opinión va a ser muy importante para el tema.
Ok. Entonces, yo lo que quiero es entender por qué catalogan como un problema a solucionar.
¿Cómo yo entiendo
que las niñas a los 15 años, si, no, espera un poco, sin entender la razón, lo cataloguen como problema?
¿Sabes cómo yo entiendo eso? O sea, por lo menos viendo lo que sucede en la ISOC, por ejemplo, en la IETF, es simplemente el hecho de que hay puro mayonesa y quieren fomentar que entre el otro género.
¿Por qué?
Y porque está mal que solamente haya puro mayonesa.
¿Por qué está mal?
Porque es político. Y porque es una sociedad patriarcal, boludo.
Pero no es porque una sociedad patriarcal. ¿Qué es lo que decís?
Pero por
pelotudo.
Supuesto. Por supuesto.
¿Qué es lo que decís?
Pero por supuesto.
Boludo. Pero ¿cómo que vas a decir que es una sociedad patriarcal? Una sociedad patriarcal no entra porque no se les permite. Ahora, que las nenas a los 15 años pierdan interés, tenés que investigar por qué, porque no quieren entrar. Vamos a meterte en los pelos. Ahí es donde son más patriarcal, hijo de puta. Porque le agarrás a la pobre nena que no quiere técnico y le meté una computadora en el culo porque vos querés que haya más mujeres. Eso es lo que es el patriarcal. Pelotudo.
No. Espera.
No. Pero ¿quién hizo ese estudio?
Es lejos la estrella de este capítulo. No puede decir nada. Brillante lo de Miguel.
No.
Y yo no quiero que a mi hija le meta a hacer ese tipo de cosas si no quiere.
Sonia tiene
pero
la palabra.
Bien.
Por favor,
bueno,
Sonia tiene la palabra.
Primero que quiero saber, ¿quién hizo ese estudio?
Microsoft.
Donde tan tajantemente afirma que a los 15 años misteriosamente se pierde el interés. Eso me parece.
Es estadístico.
Este es el estudio.
A los 15 años se pierde el interés.
Se pierde interés en la ciencia, a lo mejor tiene.
Yo creo que tiene que ver con la menstruación. Yo, sinceramente,
yo tengo una hipótesis. Voy a dejar la palabra a la Sonia, porque era especialista en género. Pero el hecho es que, por un lado, los hombres son inmediatistas por naturaleza, de manera general, y las mujeres son más, más previsoras. Y la tecnología es una herramienta de solución inmediata. Vos usás la tecnología normalmente para solucionar problemas en el aquí y ahora, que es una cosa con característica masculina, ¿sí? Andrógena. Bueno, por otro lado, hay un tema. El verdadero quid de la cuestión es que si una chica dice, papá, voy a estudiar informática, allá están gente, ¿quién van a ser tus compañeros de facultad? Iba a ser un tipo como Lucho, te hablando en serio, un tipo como Lucho, un tipo como Miguel, un tipo como Pablo. Mija, vos estás loca, vos tenés que estudiar arquitectura para ser decoradora de ambiente.
Claro. No es lo eso, tus compañeros van a ser todos hombres.
Todos hombres, por eso estoy diciendo. Y todos los hombres, y como si fuera poco hombre, informático, que están todos locos, ¿verdad? Que están todos, o son fumados, o son nerds. O sea, no es un ambiente.
Pero quiero que te, a 15 años todavía no estás en la universidad.
Estás preparándote para qué vas a estudiar. Sí. Yo no sé si es exactamente a los 15. Yo creo que
sí, pero por ahí.
Cuando termina el colegio.
No, está bien, está bien.
Cuando termina el colegio, ella va direccionada a carreras humanas y femeninas según la teoría machista, ¿verdad?
Acepto tu teoría, pero lo que vos estás haciendo es lo que se llama
inferir. Estoy...
O sea, bueno, no, estás especulando.
Espera. Yo avisé que iba a especular.
Está bien, pero eso es lo que estoy diciendo, que este estudio especula. Porque no podés decir que es un problema hasta entender la causa.
Tiene la palabra Sonia Fanego.
El tema es que justamente con el boom que hubo del feminismo, de la ideología feminista y de la equidad, la igualdad de oportunidades, se busca que la mujer esté inserta en todos los ámbitos.
Dejá de hacerme ese gesto, Lucho.
Claro, boludo.
¿Qué es lo que está haciendo?
Claro, boludo.
Que el perrito ese que se pone el tablero al auto. Y me hace eso. ¿Qué es lo que está diciendo?
Esto mismo.
Dale el perrito.
Regálale una Barbie a tu hija.
Y de,
la que es computer scientist.
No terminé todavía. Por otro lado, sí es verdad y se han hecho estudios en otros ámbitos de que las mujeres necesitaban y necesitan niñas, adolescentes, modelos femeninos a seguir. Porque si yo tengo todos modelos masculinos, todos los grandes de la tecnología son hombres, eso te cohíbe, eso te amilana, hay un montón de factores que...
Hoy justo vi un video, porque todo con el tema este del Día de la Mujer, que yo ayer hubo una, no sé, más que otros años, más difusión, ¿verdad? Y recibí un video de unas nenas que dicen, decime los científicos, ¿verdad? Y las nenas todas son estudiantes de jovencitas o así de secundaria, y todo lo que dicen es Einstein, Newton, y todos son hombres. Entonces agarran y empiezan a mostrar mujeres científicas, vamos a decir. Mira que muchas que hayan sido, dice.
Sí, pero los libros no están.
Y no están, o no se les enseña, o qué sé yo. Y entonces, hay una cuestión de
cultural.
De, sí. Claro, de que había sido que yo también podría ser.
Me encanta tu pensamiento, sí. Pictonialano.
Desafío.
Me encanta tu cerebro.
Y por otro lado.
Pictonialino. Porque nadie discutió el hecho de que haya más roles femeninos. Va a ser positivo o negativo o no. Lo que estamos discutiendo es por qué ocurre eso. ¿Cómo solucionas un problema que no sabes la causa? Hay un olor en tu casa. Yo creo que es el ladrillo.
Y probá,
vamos a cambiar el ladrillo.
Pero Miguel.
Bueno, no podés solucionar porque encima todavía no determinaste si es un problema. Porque por ahí es el olor del palo santo con el que construiste tu casa, no es un olor, es un feature. ¿Entendés? Entonces no podés tratar de solucionar algo que no sabes que es un problema. Ese es por un lado.
No, pues te estás asumiendo que es un problema.
Pictolay nomás.
No es cierto.
No.
Vos estás asumiendo.
No, así como las mujeres en el poder.
Pictolay refleja lo que dice.
¿Vos crees que es un problema que haya pocas mujeres en posiciones de poder en el gobierno? Es lo mismo, está políticamente aceptado que cuando las mujeres no tienen la misma equidad de oportunidades, igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, eso genera una diferencia en los resultados que obtenemos, sí, como sociedad.
Sí.
Una diferencia que favorece a los hombres y minimiza la posibilidad de la mujer.
Me encantaría que todas son chukisamaneo. Me encantaría que nuestro
congreso. Estamos hablando de mujeres, mujeres.
Pero por favor, corren eso. Puta, voy a morir mañana, boludo. No, pero espera. Voy a decir algo. Entonces, a partir de ahora necesitamos más roles transgender mujer que después se arrepintió y volvió a ser hombre, después se volvió a ser mujer. Porque si no, no tienen un role model.
Pues, y en algún momento
sí, necesitan referencias.
En algún momento la sociedad, un niño transgénero va a tener que saber que él puede ser un Bill Gates, pero hoy él solo puede ser Bill Gates, Mark Zuckerberg, ¿quién más puede ser? Puede ser Steve Jobs. Barry. Decime una mujer.
Lo que le estoy diciendo.
Decime una mujer, ponéme la.
No.
¿Quién es?
Marisa Marisa Bella?
Yo no sé.
Te estoy diciendo otra cosa.
La de HP.
No.
¿Cómo es?
No,
ya sabes.
No me vas a embretar, boludo.
No podés comparar a la de HP, que no sabemos ni su nombre, con Bill Gates.
Carly Fiesta.
Ustedes saben
la política ahora. Son un embretador.
No, ahorita estaba HP. Pregunta: ¿están en el mismo nivel de importancia como role model, como modelo de referencia, que Bill Gates, Steve Jobs? Hay una película sobre ella hecha por, ¿cómo se llama el actor?
Aston Kutcher.
No hay. Bill Gates, no, Steve Jobs, Mark Zuckerberg.
Yo sé, vos sos
Larry Page.
Ya sé qué mujer es.
No. Y además,
la que encima es una bandida.
No sabemos.
La de Serranos.
No, y otra cosa, que no hay modelos de liderazgo femenino. Las mujeres líderes copian el liderazgo masculino.
Acá estaba la next. Steve Jobs,
una bandida. Margaret Thatcher es una mujer, sí. Son liderazgos. Voy a contar un caso puntual.
¿Qué rol model tuvieron
de
ellas?
De una periodista. Sí.
Claro. Masculinos tuvieron.
Claro.
¿Y a qué llegaron?
A ser líderes con características masculinas.
Yo conozco una periodista que fue mi invitada en un programa de radio, justamente, y que se fue, ganó una beca para hacer una especialización en Estados Unidos. Y una de las cosas que le dijeron ahí que ella tenía que hacer para tener éxito y ser visibilizada y respetada, sobre todo en el mundo del periodismo, era cortarse el pelo y vestirse de una manera más masculina.
Claro, no, pero eso todo el mundo le va a decir o no le va a decir, eso no tiene nada que ver.
Claro, sí, tiene que ver. Imagínate si un hombre llega a Estados Unidos y le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar crecer tu pelo y venir de falda, porque así va a ser respetado. Pero si está loco, ¿cómo es que dejar crecer? Y pone un arito, porque así vas a ser respetado. Por otro lado, curiosamente, esos símbolos femeninos para un hombre son referencia en mundos que
se están perdiendo del argumento original. El argumento original es un problema o no.
Es un problema. Es considerado un problema. Podemos opinar cada uno distinto, pero es mundialmente aceptado que cuando las mujeres no tengan la misma oportunidad de inserción en todos los ámbitos, sea gobierno, informática, tecnología,
igual
así
que pierden interés por no tener.
Por no tener estímulo.
Ah, genial, porque Microsoft pagó por un estudio de la gran puta. Sí. ¿Cuántas mujeres hay en el estudio?
No sé, voy a mirar.
Bueno, hay más de 30.000, ¿verdad? Ellos no pudieron determinar la causa. Si no lo hago ustedes, ya determinaron.
No hay que. El problema
en Europa y Microsoft pagó por estudios. Ellos no pudieron.
11.500, ni más.
11.500.
11.500
mujeres.
¿Cuántas estudiaron mujeres estudiando ustedes?
Pero, Miguel, te voy a hacer una pregunta. ¿Dice el estudio que no determinaron la causa?
No
pudieron. Dice que aunque el estudio no pudo explicar por qué pasa esto.
El estudio que hicieron. Si yo te pregunto, Miguel, si yo te pregunto, ¿estás resfriado, sí o no? ¿Sí o no?
Sí, está.
No estás. Yo no sé la causa, porque no te pregunté todavía. Ellos no preguntaron, no profundizaron el estudio de la causa.
Pero yo sí leí.
Pero, continúa.
Dice, el estudio no pudo explicar por qué pasa que las chicas pierden el interés alrededor de los 15 años, ¿verdad? Pero reveló estrategias para cambiarlo, como el tema del famoso role model, ¿verdad?
Ok. Ahí, lo que estamos diciendo, Miguel.
¡Hija de puta! No determinó por qué, pues ya determinó por qué vamos, cómo vamos a cambiar.
Sonia y yo basamos nuestra opinión en otros estudios, especialmente Sonia, que conoce, que sí determinan las causas de por qué las mujeres siguen profesiones mujeriegas
y los hombres profesiones machas. La ingeniería eléctrica, un montón de cosas. Yo leí estudios realizados.
¿Qué era un hombre en Paraguay en la década 80 que estaba estudiando arquitectura?
Un puto.
¿Y qué era una mujer que estaba estudiando ingeniería civil? Y que no, hoy no sigue siendo. No sigue siendo. Hoy, para ellos no. En la comunidad de 20 años, de 20 a 25 años, estudiar arquitectura es lo mismo. Ingeniería civil. Sí. Una mujer que estudia ingeniería civil era de Colombia. Y era lesbiana. Sí, claro, imagínate. Lesbiana si va a estudiar ingeniería civil. No. Ella tiene que estudiar decoración.
Química, ingeniería química.
Yo soy. O sea, estoy casado con una mujer que nació el 8 de marzo. No te puedo explicar lo mucho que yo chupo feminismo en mi casa. No hay nada más que mujeres en mi casa. Desde la. Hasta la perra y la gata. No hay nada.
El único que con tiene un pilín
colgando en mi casa. Nada.
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 Ni el suyo.
Y
te por ya no, Malik. Ya no.
Ni siquiera el mío. Pero.
Confesiones de Mango Cast.
Justamente por eso yo me cuestiono mucho este tipo de cosas. Sí. Porque a mí me encantaría entregarle por su cumpleaños número 5 a mi querida hija IBM Programming in C++ for Kids. Me encantaría, pero yo no sé si puedo hacer eso porque no sé si ella va a querer eso.
Claro. No sabes qué.
Y espera. No vaya a meterme, voy a terminar y después te dejo la palabra. Ella no está siendo educada en un lugar donde se mantengan. De hecho, a mí me miraron raro porque a MBM yo le regalé un autito a control remoto con esas ruedas gigantes. Espera, porque yo quería jugar.
Espera que
todo lo que yo le regalo a ellos porque yo quiero jugar. Están recibiendo solamente regalos. De varones, básicamente. Yo le estoy esperando. Tenés razón. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Sí. No.
O sea, que no soy un embretador.
Sí, no. Está tratando de explicar, pero eso está entendido. Toda la sociedad le empuja a eso, no tiene role model, nadie le enseña. Ya entendemos eso. Estoy también yo tratando de empujar eso. Pero me entra la duda como padre si efectivamente es lo de la sociedad, pues ella naturalmente, porque no me vayas a colgar otra tu cabecita no, como Lucho en un autito, ¿entendés? El tema está que todavía no se fue a la guardería, todavía no interactuó con la sociedad y ya empieza a generar.
¿Ella no tiene internet? Porque ella cuando fue de vacaciones preguntaba, ¿acá no hay internet? Sí. Y ahí no estaba interactuando con la sociedad. Pregunta, los sites para chicas de 5 años en internet, ¿de qué color son? ¿Rosados o celestes?
¿Qué ve? ¿Qué programas ve?
No, espera un poco. Están tratando de desestimar en vez de tratar de entender lo que yo como padre. Eso es muy feo.
No es desestimar.
Claro que está diciendo. Internet tiene razón. Ni siquiera me preguntaste si ve internet, por. Oye, yo estoy diciendo, cuando no veía internet, cuando era chica, yo ya veía ciertas tendencias en ella y yo trataba de llevarle a, por favor, vamos a la computadora, vamos a jugar pelota, eso porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ver sitios de internet rosados con unicornios. No quiero ver, así soy re egoísta y re mal padre que quiero llevarle hacia. Y no funcionó. Naturalmente ella tendía hacia ciertas cosas.
Ajá.
Ahí. Entonces me
da. O sea, está haciendo tu trabajo de padre. Simplemente.
Una vez que él llegó, después se pudo entender fácilmente. O sea, es demasiado obvio que cuando viene y te dice: eso no es de niñas, eso es de nenes. Yo quiero usar esto porque no es de nenes. O sea, ya escuchó en la guardería eso, ya escuchó con su compañero. O sea, ya. Pero naturalmente tiene una tendencia. Y yo digo: ¿será que no estamos investigando eso en las niñas?
O sea, mi hijo quiere jugar con ponis.
Punto.
¿Quién juega con Pony? Sí. Y tiene toda la colección de los My Little Ponies.
Y solo va a saber que está, abro comillas, mal, cuando vaya al colegio. Cuando le descubran y le empiecen a hacer bullying. Sí. Ahí va a estar mal y va a tirar todo su.
Claro. La socialización.
Sí. Pero
¿cómo se dice? La socialización sexista.
La socialización es una de encasillarte, pues. Justamente el comportamiento social ahí es donde empiezas a aprender.
Yo estoy de neta, de total de acuerdo con Mix. Y es como un tabú, es como que está mal pensar así. Y
creo no, que está no, mal, no, está mal.
Está mal pensar como Mix, de decir que a lo mejor las mujeres no tienen naturalmente una inclinación hacia la matemática, o hacia física, o hacia la informática, o hacia
eso.
Pues, o sea, para mí, podría ser esa la causa y no tiene por qué estar mal visto.
Pero,
o sea,
claro,
pero
lo que, no, lo que
por
creo que, lo, por ahí, creo, lo que creo que se está queriendo hacer es, vamos a darle todas las posibilidades y que si finalmente sí, quieren sí, ser todas diseñadoras de moda y ninguna quiere programar,
bueno, se comprueba.
Rolando, lo que pasa es que yo, está bien, yo voy a agarrar y te voy a dar mis impuestos. No te voy a dar mis impuestos para que vos uses en prostitución ni en nada. Yo te voy a dar mis impuestos para construir las calles y te voy a dar mis impuestos para que arregles un problema con las mujeres de inequidad.
Ok.
Te voy a dar. Pero no te voy a dar mis impuestos para que vos digas, voy a arreglar un problema, que me parece que es un problema por mis preconceptos de que tiene que haber igual cantidad de mujeres que hombres en la tecnología. No, demostrame por qué tiene que haber, por qué es el problema, porque no tienen oportunidad. No. Si es porque no tienen oportunidad, toma, acá tenés mi dinero, no, acá tenés mi celular y usá en todo, lo que quieras. Pero si no sabes cuál es la causa, si es la causa de que cuando empiezan a menstruar, sus ojos dejan de ver también y quieren dejar de leer,
bueno,
investigar en gotitas, no en darle más oportunidades.
Hoy empiezan a menstruar a los 8 años, así que...
Solo quiero hacer una pregunta, sí. Pablo Soña. ¿Vos contratarías a tu empresa una programadora que sabes que dentro de 2 meses vas a tener que, dentro de 2 meses, le vas a tener que pagar su salario por 12 meses sin que ella trabaje?
Probablemente
sí, no. Bueno,
depende.
Por eso Pablo va a preferir un programador hombre a una programadora mujer, porque el hombre todavía Pablo, no se embaraza.
Kiko, lo que está diciendo es un sofismo de acá a Corea.
Pasa todo el día.
Cambia programador
a cualquier cosa.
A chef.
Así
a moza, a lo que sea. Y entonces, ¿y por qué solamente con la tecnología ocurre eso?
No, no es solo con tecnología.
Sí, solamente no es con la tecnología.
Ellos
se
dicen,
van hacia otro
no, no, ellos dicen que la tecnología la pasa, no dice sí, que no pasa. No. Con la ciencia.
¿Y por qué no ocurre con la otra? Vos dueño de un restaurante, Pablo, que no es científico, que solamente sirve comida, le contratarías a una moza que
sí,
le hace
¿sabe
12
por qué?
Meses.
Porque las mujeres saben poner platos y saben, porque siempre fueron creadas para hacer eso en su casa.
Wow.
No, claro. Yo creo que no
en una casa convencional.
Yo estoy, en neta estoy 100% con Mix. O sea, y entiendo que es difícil estar en esa posición, porque vos decís algo así y las feministas te matan, güey. Te matan. Yo tengo un primito que hizo un post diciendo algunas cosas que no le gustaban del feminismo. Solamente dijo que no le gustaba el tema de que creo que pintaron un auto de policía o una cosa así. Que lo único que dijo mi primo es que eso ensuciaba la verdadera lucha de la feminista. Le mataron. Pero hubo cinco posts respondiéndole a mi pobre primo, dándole con un caño porque dijo eso. Lo que para mí es absolutamente razonable, ¿verdad, Sonia?
Hace 22 años que yo trabajo defendiendo los derechos de las mujeres. Leí todo lo que pude y sigo leyendo todos los días sobre feminismo. Conozco la ideología feminista y puedo afirmar y me hago cargo de mis palabras que en Paraguay el feminismo se bastardeó totalmente, se desvirtuó. No hay feministas, hay gente que se hace llamar feminista y que se embandera por una causa sin haber leído lo que propone el feminismo, que simplemente quiere que las mujeres tengamos derechos y responsabilidades iguales que los varones. Resumiendo, les digo yo eso.
Yo creo
acá
que si
el tema de
anti-hombre
y qué sé yo, y eso no es feminismo.
Yo creo
disculpen,
que si
pero justamente
eso,
por eso yo dejé hace mucho tiempo por una estrategia de decir que soy feminista y digo que soy humanista, porque yo finalmente trabajo para varones y mujeres, para hacer un mundo mejor para mujeres y para varones, porque nosotros nos complementamos, no necesitamos
poder,
no es una competencia,
Totalmente. Eso, pero eso yo creo es que absurdo. Si vos decís eso, te matan las feministas.
Pero no, no me matan las feministas, me matan las falsas
feministas. Falsas feministas.
Bueno, ok, te matan las falsas feministas.
Sí. Yo y por eso me alejé de todo eso. Ayer yo no participé de ninguna cosa porque yo no voy a participar de algo que se politiza y donde ayer a una amiga que tenía que actuar le bajaron del escenario porque en una, no mencionaron el nombre de una diputada que ella le está promocionando. Es una lucha de poder absurda entre gente que realmente en su gran mayoría no es feminista.
Para mí me fue un gran símbolo lo que hicieron anoche.
A mí me gustó.
Sí, fue.
Me mostró una muestra, porque en teoría ellos es la destrucción del poder. No es el poder a las mujeres, sino la destrucción del poder. Que no haya poder ni hombre ni de mujer.
Que no haya abuso de poder.
No, que no haya. Que
no haya abuso de
poder.
Bueno, y 20.
Bueno.
2:20, sí.
2:20, sí. Una hora terminamos.
Yo a mí me gustaría seguir debatiendo sobre lo del 8M porque es muy interesante, pero tenemos que cortar.
Hay que cortar. La tecnología hoy fue
hacer muy... un resumen en 2 minutos de lo que pasó en el 89, el tema de la tecnología. Eso no podemos dejar de decir.
Pasa que hay cosas que pasaron en este periodo.
Y vamos a hablar en el capítulo de marzo.
Pero digo nomás, cosas que son importantes de mencionar, la caída de AWS es importante.
Vamos a hablar en el capítulo.
También una mega leak de WikiLeaks. El asesinato que Alexa escuchó y que puede ser testigo. A mí me parece súper interesante.
Sí, sí,
Big Brother,
un caso emblemático.
1984. Mobile World Congress que terminó en febrero, pero bueno, lo haremos en su momento. Hubo la primera colisión de SH1.
Sí,
también es interesante. También. Y también Cloudflare fue afectado, y Cloudflare es como la puerta de entrada a todos los servicios que usamos, entonces los passwords están todos comprometidos también, entonces hay un tema ahí complicado. Mix se mudó a DuckDuckGo, está más feliz que pato en agua, no sé por qué, pero bueno. Y bueno, y vamos al 89. En el 89 hubo las películas Indiana Jones, La Última Cruzada.
Qué grande Indiana Jones.
Batman,
película. No, esa es la mejor de Indiana Jones.
Esa es la primera.
No, la última.
La última cruzada.
No, la primera fue mucho antes de 89.
Sí.
85.
La última cruzada también.
La última. Antes del sorete.
También, sí, no es un desastre, perdón. Batman, después Volver al Futuro 2. La Sociedad de los Poetas Muertos, nacido el 4 de julio. Quería encoger a los niños y elegí una película del 89 en honor al actor que se acaba de morir, Bill Paxton, que se llama Next of Kin, donde actuó Patrick Swayze, Helen Hunt y Liam Neeson, también con
Bill Paxton. Se llevaba bien con Helen Hunt.
Y por lo visto. Ese año Corel lanza Corel Draw.
¡Qué grande!
En 89.
Que hace poco me enteré.
Dejó de existir. Dejó de existir.
Creo que en Paraguay todavía se usa full
Corel. Muchísimo.
Sí, pero sí. Parece que no se enteraron que existe software libre.
SQL Server, que fue introducido por Sybase, Ashton Tate, ¿sabes quién es Ashton Tate?
Por supuesto, D-Base.
Ah. Y Microsoft.
Pero D-Base es mucho más viejo que eso.
Yo no dije D-Base, dije SQL Server.
SQL Server, Microsoft compró Sybase, el código de Sybase.
Bueno, Ashton Tate y Microsoft hicieron eso juntos. Sí.
Pues Sybase acaso no se vendió a SAP.
No, pero eso ahora. Claro. Microsoft tenía que tener una respuesta al mercado, a las bases de datos, entonces le compra el código.
Primero, pero te digo, es que trabajan juntos para hacer.
Sí.
Estoy contando. Sí. Se cooperaron Sybase, Ashton Tate y Microsoft para hacer SQL Server.
Cuando eso Sybase era mil veces mejor que Oracle. Mil veces mejor, tenía una arquitectura impresionante.
SSO introduce SSO Unix en el 89. También
Intel. Antes había Xenix o no.
Sí.
Sí. Yo creo que
es más viejo que el 89.
Sí. Puede ser. Sí, está bien, tienes razón. Ok. Intel lanza 486 con más de 1 millón de transistores.
¡Qué poderoso!
Se introduce el GIF 89.
¡Híjole! Ah, claro, GIF.
Que tenía animación, ¿verdad?
Y no. El primer release de Microsoft Office para Mac.
Ese evento, en ese año también importante porque Tim Berners-Lee hace una propuesta para hacer la web, ¿verdad?
Interna, todavía no pública.
No, no pública. Después en el 91, 90, 91, por ahí pone en el. Pues Citrix se funda, también se funda Asus.
Y atendé, eso es lo de Berners-Lee, güey. Es un laburo interno, o sea, el jefe le ordena.
No, él
cómo solucionar. Sí, bueno, y él hace, y le tira al jefe. Y el jefe dice, no tiene tanta potencialidad.
Le escribe. Y ese año también se muere uno de los inventores del transistor, William Shockley.
Shockley.
Bueno, y eso es.
Cayó el muro, boludo.
El muro de Berlín.
Cayó el muro.
Se cayó el Gordy.
Por favor, 2017 se arma otro
muro.
Otro muro.
28 años después. Bueno, nos vemos en el capítulo 90.
No, no, peleamos con hora que el boludo tenía.
No, hubo tiempo. Vamos a pelear a la
25. ¿Qué mierda le invitaron a Imedio?
Lucho Corvalán le invitó.
No, pero fue interesante el capítulo.
Vamos a sacarnos una foto ahí.
Hasta luego. Chao.
Tiene que contratar psicólogo al diseño de la interfaz y de los sistemas.
¡Cierto!
El teléfono es psicóloga. Chao.
Don't.